Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 18 de diciembre del año 2023 y da comienzo la primera semana que concluirá con la fiesta de Nochebuena. Este próximo domingo 24 de diciembre, ya empezaremos a celebrar las comidas familiares o entre amigos. Pero antes, el 22 viernes, tendremos que estar pendientes de qué ocurre con la Lotería Nacional, que es el principio, sin duda alguna, del periodo navideño. Una semana de Navidad, pero las cosas siguen exactamente igual en este querido país llamado España. Porque hoy era el primer día propuesto para esa reunión tan, en mi humilde opinión, necesaria para el futuro de este país, que es una reunión entre los dos partidos mayoritarios, entre el PSOE y el PP, de Sánchez y Feijóo. Pero hoy era el primer día propuesto, pero no se va a producir. No se va a producir, aunque el objetivo sea antes fin de año, lo van a tener complicado. Lo que sí va a hacer el señor Sánchez es reunirse el próximo 21, este miércoles o jueves de esta semana, el jueves, con el señor Pera Aragonés, previa a la Lotería de Navidad. Y probablemente, aunque no tengamos todavía la fecha conocida, lo hará con Puigdemont, pero con Feijóo le va a costar más. No porque él no quiera, porque ya tiene a todas sus huestes reclamando que el Feijóo este es lo peor del mundo mundial, ¿no? Porque cuando te llaman de la Moncloa hay que ir a la Moncloa. Ya saben ustedes, ¿no? Si tú me dices, ven, lo dejo todo. O al menos eso le indica a la señora Nadia Calviño, que ya está de despedida, de salida del gobierno de coalición, para irse a hacer cargo de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Ya le dijo la señora Calviño a Feijóo que ya está llegando tarde, que el señor Sánchez Sun Sun Cordan del Universo, Master and Commander, le ha llamado y ¿qué pasa? Que está siendo desobediente, que no quiere venir. Feijóo se enroca en que, aparte de los tres temas que le han comentado verbalmente y no por escrito, él quiere las cosas por escrito, que por si alguien se ha olvidado, es eliminar la palabra disminuido de la Constitución, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación de las comunidades autónomas. Creo que ya con esas dos cosas últimas tiene bastante contenido. Bueno, pues el señor Feijóo se empeña una y otra vez en que le manden un orden del día por escrito para que él pueda incorporar algún tema que otro que quiera tratar con el presidente del gobierno. Pues mire usted, señor Feijóo, Sánchez vuelve a ganar en la narración del relato. Está volviendo a sacarle cabecera, porque ya tiene a todas sus huestes diciendo una y otra vez que usted, señor Feijóo, prefiere el enfrentamiento, la radicalidad y que niega el acuerdo y el diálogo. Hágaselo mirar, mire quién lo está asesorando, porque tan sencillo como decir, ellos proponen tres, yo propongo estos seis, el día que usted quiera, al sol y usted elige las armas. Pero nada, se empeña en desconfiar, que si no le van a dejar sus socios de gobierno. Y yo creo que eso a la opinión pública, o por lo menos al electorado que usted necesita para obtener una mayoría solvente contra el socialismo de Sánchez, no le agrada. No le agrada que usted se niegue o ponga excusas para reunirse con Sánchez diciendo, bueno, pues lo que decía Albert Rivera, que Sánchez tiene su plan. Pues claro, y usted tiene que tener el suyo, sabiendo que él no tiene límite, sabiendo que él maneja los tiempos, sabiendo que él tiene todas sus hordas bien aleccionadas y bien direccionadas para ir en contra de usted y del proyecto que usted representa. Pero nada, siga usted pisando los palitos. Prefiere decir que no se fía de él, que no nos fiamos muchos españoles, pero póngaselo un poquito más difícil, que se lo pone muy fácil. Bueno, lo que sí están ahí R que R son con las manifestaciones. Este fin de semana han sido 10.000 o 12.000 personas las que se han manifestado en Pamplona en contra del acuerdo que permite el llegar a la alcaldía de la capital navarra a la fuerza, según unos herederos de los etarras, según otros, la izquierda abertzale moderada. Se trata de H. Bildu, que ya ha tomado posesión de la alcaldía de Pamplona, y UPN y Partido Popular convocan manifestaciones. 10-12 mil personas se manifestaron. Poco respaldo. Pero lo que me sorprende y me hace sonreír es que qué hacen los partidos políticos Vox y Ciudadanos en estas manifestaciones intentando sacar la cabecita del ostracismo, puesto que tanto uno como otro no tienen representación en el Ayuntamiento de Pamplona. Pero bueno, dando sus últimos coletazos uno y metiéndose en el agujero cada vez más grande otro. Lo que sí, Abascal se ha dado cuenta que las declaraciones que hizo la semana pasada en Argentina no le han hecho ningún bien a su partido, y sobre todo han beneficiado y han dado alas a los discursos del PSOE de Sánchez. Bueno, pues un poquito rectifica, no mucho, pero sí un poquito. Dice que él en ningún momento quiere colgar por los pies a nadie, por muy traidor y por muy mentiroso que sea, y aunque casi se lo merezca, pero que él no quiere colgar. Esto imagino que se lo habrá dicho algún abogado por si acaso la querella o la denuncia puesta en la fiscalía esta semana pasada por el PSOE le complica un poco la asistencia al líder de Vox. Irene Montero ya sabemos que va a ser la candidata de Podemos para las europeas de las elecciones del próximo verano. Creo que es en junio del 24. Y la plataforma Sumar, que va dando ya sus instrucciones a sus afiliados y simpatizantes para que vayan montando un tingladillo para ver si son capaces de hacerle frente al Partido Popular en Galicia, que también tiene elecciones próximamente. Un proyecto que a lo mejor engloba al BNG y desde luego excluye a Podemos, o por lo menos Podemos se excluirá. Félix Bolaño hoy entrega despachos a nuevos fiscales y mañana tiene previsto reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, ya que la semana pasada, tras las declaraciones de Nogueira en el Congreso de los Diputados y la no defensa del gobierno, se suspendió. Bueno, pues van a intentar solucionar en el día de mañana, no tenemos garantía de que se vayan a reunir, pero parece que sí se van a reunir, para intentar solucionar las 23 vacantes que actualmente tienen los tribunales superiores autonómicos. 270 evacuados en un tren de Málaga. ¿Y qué pasa con eso? Pues que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, le pone un tuit, porque claro, aquí las cosas se hacen por Twitter, o por X, o por Instagram, o por TikTok. Eso de mandar cartas a los ministerios parece que ya se ha olvidado, ¿no? Bueno, pues le reclama a Óscar Puente y al ministro de Transporte que se ponga un poco las pilas y que a ver qué pasa con los trenes en España. Que ha habido 270 evacuados y algún que otro herido en un accidente en un pueblito cercano a Málaga. Primer error de Moreno Bonilla, no mandar una carta al ministerio, que es lo como, vamos, yo entiendo que como sea, igual es muy antiguo, ¿no? Y es mejor mandar un correo electrónico, ¿vale? Pero un tuit. Bueno, pues ya le encendió la mecha al Óscar Puente, que la tiene cortita, y para allá que va también contra el presidente de la Junta de Andalucía, al estilo Ayuso, diciéndole que no se preocupe usted de los trenes, que ya para eso estoy yo, y usted preocúpese de la lista de espera de sanidad. Qué vergüenza lo de la política de este país. Bueno, Moreno Bonilla no ha contestado, no creo que vaya a pisarle el palito, este es más listo que Feijóo. Y bueno, pues ya saben ustedes, esta es la política de este país, así nos va y así nos va a ir. Pues ya saben ustedes, sigamos haciendo políticas de Twitter. Y en el ámbito internacional, conocíamos este fin de semana que tras un error del ejército israelí, propios soldados israelíes matan a tres de los rehenes que Hamas tenía en sus túneles. Por error, el error que se le monta un pollo importante a Netanyahu con bastantes problemas internos en la oposición y en su propio gobierno. Además, la sociedad civil le reclama que le devuelva a los rehenes vivos y no en bolsa. Han localizado, por otra parte, como éxito militar desde el fin de semana, el mayor túnel que se ha localizado hasta la fecha. 4 kilómetros que le permitía llegar desde la franja de Gaza hasta territorio israelí. Lo van a destruir con explosivos, imagino, y seguirán meses, semanas, meses, intentando acabar con Hamas. Mientras, la población gazatí sigue sufriendo el aislamiento, asaltan camiones de la ayuda que consiguen entrar, aunque se ha abierto otro paso fronterizo para precisamente eso, que lleguen más ayuda humanitaria, pero se siguen intensificando los ataques, los bombardeos y la ofensiva israelí, produciendo infinidad de muertos. Ya algunas organizaciones no gubernamentales cifran en más de 20.000 los fallecimientos entre la población civil gazatí, de los cuales uno de cada tres, el 30%, 43% corresponden a víctimas menores de edad. Una auténtica tragedia. Yo no voy a decir que sea un exterminio, pero desde luego sí quieren exterminar a con Hamás y no están mirando los daños colaterales. La comunidad internacional va levantando el tono de la queja y son cada día más los países occidentales de democracias liberales como Francia, como Alemania, como Inglaterra, que se van sumando al llamamiento de que Israel ponga fin a esta masacre. No indiscriminada, pero sí con demasiados daños entre la población civil. Mientras tanto, en Ucrania sigue habiendo guerra y Putin quiere colaborar ahora con la OTAN de manera más estrecha, aunque alerta de que no le gusta absolutamente nada eso de que Finlandia vaya a incorporarse a la Alianza Atlántica. Chile, una vez más, van dos en 15 meses, ha dicho no a la reforma de la Constitución que proviene de la época de la dictadura de Pinochet, aunque sí ha sido reformada durante la transición a la democracia, pero los chilenos prefieren quedarse con la Constitución como está a aprobar la que los partidos de derecha han propuesto. Ya digo que han sido dos referéndums en menos de 15 meses. A lo mejor en España también tendríamos que abrir ese debate de hoy vamos a hacer propuestas y vamos a ver si los españoles queremos o no queremos reformar la Constitución. ¿Quién dijo miedo a referéndum, a votaciones? Bueno, pues deben ser que los partidos políticos o la democracia solo lo usan para las campañas electorales y después se olvidan de que nosotros a lo mejor queremos participar un poquito más. Y noticia de última hora, Biden sufre casi un atentado. Parecía que podía serlo, pero no ha sido así. Solamente un despistadillo conductor se chocó contra uno de los miembros de la comitiva y el susto se le quedó en el cuerpo. Y en el ámbito local, se lo digo de verdad, aparte del viento que nos pegó unos sustillos el otro día, y que siguen llegando inmigrantes a las costas de Canarias, aquí lo que tenemos son noticias de entrevistas, de informes, resúmenes. Estamos paraditos en Canarias, ¿eh? Estamos paraditos, ¿no? Casi más allá de paraíto. Pero bueno, hoy que se celebra el Día Internacional del Migrante, seguimos recibiendo cayucos y pateras provenientes de las costas africanas. Vamos a saber qué día nos espera hoy, que ayer tuvo rachitas de viento un poquito preocupantes, pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tenemos viento moderado con intervalos fuertes, afectando principalmente a medianías del sur, en el macizo central y en la comarca de Acentejo. El viento amaina a lo largo de esta mañana. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente en costa. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Candelaria, 19 en La Laguna. El cielo estará despejado con ligera calima remitiendo durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes que nada felicitar a Flavios Macarenas Malaquías y Asensios, que hoy celebran su santo. Y ya decía, el Día Internacional del Migrante y también el Día Mundial de la Lengua Árabe y el Día Nacional en España de la Esclerosis Múltiple. Buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días, por aquí estamos empezando la semana, así que vamos a comentar algunas de las cositas que han pasado durante el fin de semana.
¿Te ha parecido a ti que alguien le ha dado al bondón de stand-by en Canarias para que no haya actualidad ni noticias? ¿Está todo el mundo de vacaciones ya, una semana antes de la lotería?
Absolutamente ninguna noticia. ¿Qué pasa? Realmente, ¿qué pasa? Ni importante ni no importante, ¿eh?
¿Qué pasa? De verdad te lo digo, decir, porque este fin de semana yo veía los periódicos digitales y digo, no está pasando nada en Canarias, se ha muerto el presidente del gobierno y ha dado el botón de off a la actualidad. ¿Qué está pasando? Venga, informe que si los alumnos han mejorado o han hecho no sé qué, que si la universidad privada tiene 700% más de alumnos, que si el agua arrasa no sé qué problema en La Graciosa, que si el viento una palmera tiró en La Laguna. Digo, pero yo, y aquí no pasa nada.
Bueno, la clase política canaria,
como ¿están de vacaciones?
¿Están de vacaciones? Han adelantado las vacaciones. Llevan casi tres semanas adelantando las vacaciones, ¿eh? Si te paras a pensar, realmente en Canarias no está habiendo noticias relevantes desde hace ya unas semanas y bueno, la verdad es que en cierta forma, si todo fuera bien, sería algo muy positivo, pero probablemente sea pues eso, una inacción un poquito peligrosa, ¿no?
Aquí, como no tenemos trenes, la noticia del fin de semana era que Naviera Armas, aparte de gastar menos gasolina y combustible porque está cara y entonces van más despacito, que van a prohibir los vehículos eléctricos en las bodegas de los barcos de armas. ¿Qué te parece eso?
Bueno, pues me parece que...
Que van a prohibir los coches eléctricos en las bodegas de los barcos canarios. Bom, bom, bom.
Bueno, pero es significativo. Realmente yo creo que el boom del coche eléctrico tiene muchas lagunas, ¿no? Y entonces, claro, tú acumulas demasiados coches eléctricos con posibles afecciones, de problemas.
Sí, sí, que pueden provocar incendio en un barco, que es una cosa seria, un incendio en un barco.
Que es algo serio, ¿no? Entonces, yo entiendo que no es una medida baladí, sino que probablemente se haya pensado, ¿no? Pero claro, realmente te llama la atención cuando el boom está siendo que se está potenciando este tipo de energías más limpias, ¿no? Pero claro, yo creo que es eso, el tema de este potenciamiento de lo eléctrico, pues de una forma tan global, creo que se está haciendo sin atender a determinados riesgos, como la reutilización de los materiales eléctricos pasado el tiempo, ¿no? Bien, no sé, es una medida que probablemente sea muy llamativa y probablemente habría que analizar el por qué ha tomado Naviera Armas esta decisión, que seguramente ha sido meditada, ¿eh?
Bueno, aquí en Canarias estamos prácticamente en vacaciones políticas, aunque esta semana y la que viene tendremos la visita de una cantidad importante de ellos, por lo menos para felicitar a los oyentes desde nuestro micrófono, las Navidades, y alimentarlos, a que consuman un poquito, porque el consumo en Canarias todavía no hemos recuperado el periodo de pandemia, sobre todo teniendo en cuenta la inflación tan galopante que hemos soportado los precios, con lo cual no es el volumen de euros, sino la verdad que va el volumen de mercancía que movemos. Pero bueno, ya hablaremos esta semana de ese tema. Menos mal que tenemos la actualidad internacional y la actualidad nacional para tenernos entretenidos, ¿no? Porque lo nacional no para.
Sí. Bueno, tampoco te creas que están de mucho bombo y platillo, pero bueno, es verdad que hay...
Nos dan cosas para tenernos entretenidos, nos dan unas pocas.
Eso sí. Y sobre todo para poder analizar hacia dónde va nuestra depauperada política nacional, ¿no? Que como muy bien has dicho tú, el nivel político, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, pues cada vez nos asombra más cómo va incluso disminuyendo en el tiempo, aunque hace un tiempo pareciera imposible, realmente hay medidas que en nuestra política van a producir antes o después una desafección absoluta de la ciudadanía por la falta de credibilidad de cualquier toma de medidas que estamos viendo que se están tomando últimamente, ¿no?
Habrá que ir definiendo qué queremos los ciudadanos, porque desde luego, yo no sé tú, pero yo me encuentro huérfano. Ayer veía yo a nuestro común amigo Albert Rivera diciendo, ¿y a usted quién vota ahora? Que le hizo la puñeta a mi padre, no sabe quién votar. Pues hay mucho español que también está diciendo, ¿qué hago? ¿A quién elijo? ¿A quién apoyo? ¿Qué le digo a quién?
Es difícil la elección porque hay una falta de coherencia absoluta en prácticamente todas las opciones políticas que ahora mismo tienen algún tipo de posibilidades, ¿no? Difícil, muy difícil porque en el gobierno se están tomando perdón, medidas que yo creo que a muchos socialistas le tienen que querer mucho y después en el lado de la oposición no ves una coherencia, una actitud de propuestas de cambio, sino simplemente un protestar. Que bueno, creo que hay que protestar, pero sin duda hay que proponer, ¿no? Y creo que no hay altura de miras ni en el gobierno ni en la oposición en este momento.
Bueno, pues ahora tenemos aquí dos temas. Uno, la no reunión de Feijóo y Sánchez, y otro, la repercusión en política nacional, que también la habrá, el desembarco de H. Bildu en la alcaldía de Pamplona, que a mí, fíjate tú, Antonio, aparte de preocuparme, que me preocupa, pero me preocupa desde hace mucho tiempo la incorporación de H. Bildu sin una contundente condena al terrorismo y un desmarcarse absolutamente de la historia de ETA, que eso no se ha producido, yo se lo demando, para normalizar una acción democrática en este país. Sí. Pues aparte de eso, que ya han sido alcaldes de Pamplona, ¿no? Esto no es novedad. Este señor ya ha tirado el chupinazo el día de los Sanfermines, 4 años. Sí. ¿Tan grave lo que está pasando en Pamplona como para que esté el Partido Popular en pleno allí presente en la manifestación de este fin de semana?
Bueno, yo creo que, como muy bien has dicho tú, y yo participo de esa idea, muchas personas queríamos que se acabara la acción terrorista de ETA y que estas personas que tenían ese tipo de ideología pues entraran en las instituciones y defendieran sus ideales dentro del marco constitucional español, ¿no? Por lo tanto, bien, en cierta forma es lógico, EH Bildu es un partido político legal y bueno, hay que reconocer que en política municipal las diferentes opciones o marcas que se han ido sucediendo desde Ribatasuna para acá, en materia municipal suelen ser propuestas muy cercanas y realmente que suelen ser positivas. Pero hay que trascender de lo municipal, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de movimiento hay que ir un poquito más allá. No en la acción puntual municipal, porque ya lo hemos visto en el problema catalán que bueno, una cosa lleva a la otra y depende del control que tenga de determinadas instituciones y las posibilidades que tengan de aleccionar a futuras generaciones, pues puede traer un problema añadido en el futuro, ¿no? No es un problema que EH Bildu gobierne la ciudad de Pamplona, sí que sea a través de un pacto con un partido constitucionalista y en mitad de un mandato, ¿no? O sea, no es que hayan ganado las elecciones en Pamplona, bueno, que sería lógico, o en su momento se hubiera pactado tras las elecciones un gobierno determinado, sino que es en mitad de un mandato, sin que haya una circunstancia que avale ese pacto para cambiar de alcalde o alcaldesa en este caso, y por lo tanto pues nos lleva un poco a esa trama, digamos, supramunicipal, ¿no?, que hemos hablado mucho del señor Sánchez en cuanto a su interés nacional, que puede pactar regionalmente en cualquier sitio con cualquiera, ¿no? Y este es una excusa parecida al tú apóyame a mí en Madrid, que yo te dejaré lo que tú quieras, ¿no? Y Pamplona es un lugar muy delicado porque, bueno, Pamplona es un crisol de ideas totalmente contrarias y meter la influencia de EH Bildu, digamos que indirectamente, ya que no ha sido la opción más votada, pues me parece un riesgo, sobre todo de cara al futuro y siempre y cuando no haya una oposición en la que se incluye el Partido Socialista de Navarra. No está en el gobierno. Por lo tanto, creo que habría que controlar ese ayuntamiento, sobre todo para que, bueno, sea una acción municipal y no vaya más allá. Ese es el riesgo de que este tipo de grupos puedan entrar en esas instituciones con un gobierno determinado.
Bueno, pues veremos qué pasa esta semana y la que viene, pero yo creo que esto es más ruido que nuices, ¿no? Lo importante es la no reunión de Feijóo con Sánchez, que yo lo he dicho esta mañana y si alguien me escucha que se lo traslade al líder del Partido Popular. Creo que está pisando el palito de Sánchez. El hecho de que Feijóo no le diga, en vez de mande usted por escrito su orden del día que yo le voy a incorporar, no, incorpórele usted los temas que tenga que incorporarle y ponga fecha. Si diga al sol y usted elige las armas, el duelo cuando quiera. Y no que esté ahí, oye, no me fío de ti, esta gente no nos van a dejar reunirnos porque los socios de gobierno se lo van a impedir. No, usted ponga fecha. Y si son estos tres pocos, le pone otros tres o 36. Pero a mí me está dando la sensación de que está rehuyendo el combate y le está alimentando al discurso que ya tiene todas sus huestes, todos sus voceros activados en decir que es que Feijóo no quiere diálogo, lo que quiere es enfrentamiento y radicalidad, con lo cual está cayendo en la pérdida de credibilidad ante la opinión pública.
Hombre, creo que en este momento a nivel nacional la opción del Partido Popular supera en apoyo popular al Partido Socialista y yo creo que el señor Feijóo, quien le esté asesorando, probablemente lo que no quiera sea perder esa mayoría que teóricamente puede tener en este momento ante un error táctico de poder cometer algún error en presencia del señor Sánchez, porque entendemos, y yo por lo menos soy de la opinión, y aquí lo he manifestado en muchas ocasiones, que el señor Sánchez, pues en momentos de estrategia pura, es él y su equipo especialmente brillante, ¿no? Probablemente al señor Feijóo lo que le estén recomendando es minimizar las posibilidades de equivocación, ¿no? Que, por otro lado, ya hemos visto que tiene bastantes el señor Feijóo cuando se deja llevar, comete bastantes errores y probablemente lo que le estén aconsejando es minimizar las posibilidades de cometer errores, ¿no? Bueno, desde la ciudadanía probablemente se vea. Pues
ahora necesitamos un líder de la oposición un poquito más valiente.
Sí, y sobre todo que sea más seria, ¿no? Yo creo que cuando un líder de un partido político, sea de la ideología que sea, está seguro de lo que defiende, no tiene miedo a nada, ¿no? Y no se equivoca y lo prepara. Creo que en este caso el señor Feijóo, pues creo que no tiene esa altura de mira, y probablemente el Partido Popular, y es pronto para decirlo, pero desde mi punto de vista tendría que encontrar a personajes con más capacidad, que por ejemplo el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía es una persona que comete muy pocos errores y que no suele, evitar las confrontaciones, ¿no? Y suele salir victorioso. Creo que el señor Feijóo está ahí en una posición demasiado delicada. Creo que no es el personaje para esta época política que tenemos. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro.
Pues usando el símil pugilístico, al aspirante, cuando le ofrecen un campeonato del mundo, siempre va a la batalla. Y el sparring que ha elegido Óscar Puente Moreno Bonilla, que ya lo ha elegido, ya lo ha puesto el punto y dice, ¿cómo que ha habido un accidente de tren en Málaga? Para allá que voy yo con mi Twitter. Claro. Y como Moreno Bonilla le dijo, mire usted, a ver si he hecho un vistazo para acá, que aquí también estamos teniendo accidentillos. Pues ya le dijo, no, usted preocúpese de lo suyo, que ya de esto me preocupo yo. Usted da la sanidad con la lista de espera y no vaya a hacerme como Ayuso, que a mí esto del Twitter lo manejo. Vergonzoso, lo de la política es que este país por Twitter...
Muy peculiar, ¿eh?
Pues que vaya con cuidado, Óscar Puente, con Moreno Bonilla, que ese tiene cintura y sabe, ¿eh? Y si no, que miran lo que ha hecho con Doñana y con Teresa Rivero, que ha quedado el tipo, ¿eh?
Lo que pasa es que también hay que pensar desde los equipos directivos del Partido Popular que probablemente Ayuso nunca sea un referente a nivel nacional para poder enfrentarse al socialismo de Sánchez.
Pero el señor Bonilla probablemente lo
torpedarán todo lo que puedan, sí.
A ti te cae mejor Moreno Bonilla, ¿no?
Bueno, creo que es el perfil que necesita el Partido Popular en este momento. Es lo que digo, una persona valiente, una persona que se prepara las cosas para equivocarse lo menos posible, que en política es muy importante, y creo que tiene una capacidad de diálogo también muy grande, ¿no? Sí, yo lo veo como el
simpático
líder del Partido Popular.
El tipo es simpático, ya te digo yo. Yo lo conozco, no mucho, la verdad. Es bastante más joven que yo, pero tengo amigos en común con él. Y a mí lo que me llama mucho la atención es la cintura tan maravillosa que tuvo cuando lo pillaron con el currículum puesto en el Parlamento de Andalucía, que parecía el tipo que era poco menos que el number one de todas las promociones del mundo mundial. Tenía más estudios que Dios sabe quién. Y el tipo poco a poco lo fue quitando, poquito a poco, a estilo Thomas Shocking, sin que se diera nadie cuenta, ¿no? Algunos se dieron cuenta y se lo criticaron. Pero nadie se acuerda de eso. Y el tipo, hoy por hoy, tiene un currículum que no es excesivamente grande en la parte académica, pero tiene un currículum bestial en la parte política, con lo cual, y siendo un tipo muy joven. A mí me cae bien, pero bueno... El Partido Popular tiene activos suficientes. Yo también participo contigo, que yo creo que Feijóo al final no será quien le dé la B al señor Sánchez.
Sí. Creo que le falta un algo que en este momento se precisa y desde dentro se verá también, seguramente.
Pues dejamos para la semana que viene la cuestión europea, que nos va a tener entretenidos también, que Putin nos va a dar titular esta semana, ya lo verás.
Seguro, sin duda. Nos va a dar un regalo de Navidad, de seguro.
Pues nada, te veo después, la semana que viene, pero antes de Nochebuena nosotros nos vemos, así que feliz Navidad.
Igualmente, y una buena semana para todos.
Fuerte abrazo. Bueno, pues la semana pasada lo intentamos por activo y por pasiva, pero fue imposible porque las comunicaciones con los Emiratos Árabes Unidos, que por cierto, hoy creo recordar que hoy cumplían años las primeras elecciones. Si no, hoy esta semanita, me estuve viendo este fin de semana. No fue difícil y al final, hoy a lunes, tenemos aquí al nuevo director, ya no tan nuevo, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañés Ríos. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal esa visita relámpago a Dubái?
Pues muy interesante, el participar en la COP creo que fue muy bueno para Canarias, muy bueno para la Consejería de Transición Ecológica y la verdad que yo, que no había asistido nunca a una COP, me sorprendió mucho para bien y creo que Canarias tiene que estar participando cada vez que se celebre la misma.
Bueno, pues fuisteis a una ponencia interesante, ¿no?, a presentar un proyecto que se ha desarrollado plenamente en Canarias.
Sí, fuimos a presentar tecnología y a presentar un estudio desarrollado en Canarias, un estudio desarrollado entre la Consejería de Transición Ecológica y Energía y el grupo GOTA de la Universidad de La Laguna, que es un grupo para la observación de la Tierra y el ambiente, integrado por físicos de nuestra universidad. Y creo que, bueno, hemos expuesto algo muy interesante.
Se algo trata que de... es exportable a cualquier ecosistema insular, ¿no?
Exacto. A diferencia de lo que ocurre en los continentes, que están perfectamente estudiados, el cambio climático en las islas se hace a través de una extrapolación de esos datos que tenemos en los continentes. Y la realidad es bien distinta. Es bien distinta porque es un territorio fragmentado, normalmente alejado de ese territorio continental, y que tiene unas características absolutamente distintas y que exige estudios específicos. Así se ha hecho un gran estudio con mucha tecnología, aprovechando también que tenemos pues en Canarias un software brutal, en Tenerife concretamente, pues hemos podido, y un hardware brutal también, que es el gran ese gran equipo informático que tenemos en Tenerife, y además también aprovechando que tenemos
hay un superordenador y además con una capacidad de almacenamiento bestial, ¿eh?
Sí, nos referimos al superordenador. Yo normalmente no hablo de superordenador porque la gente se confunde y piensa que es otra cosa, pero esto es un gran hardware que nos permite a todos los...
Un ordenador tamaño nave industrial.
Efectivamente, que permite tramitar muchos datos en muy poco tiempo. Desde ese grupo se ha identificado esa oportunidad, bien con los datos que teníamos, más con este con esta herramienta, y se ha hemos conseguido obtener un resultado que nos va a permitir tomar decisiones en los próximos años y en el próximo siglo de cara a mitigar el efecto del cambio climático en nuestro archipiélago. Además, como bien decías antes, Diego, es una tecnología, es un estudio que se puede utilizar en cualquier zona archipelágica y, por tanto, ya ha mostrado el interés en muchísimas regiones en esta tecnología, y ya se está trabajando con el resto de archipiélagos de la Macaronesia, pero se puede ir a cualquier lugar del mundo. Yo estoy sumamente satisfecho de la presentación que se hizo en Dubái de este proyecto, en la que yo participé desde el punto de vista político, pero que fundamentalmente pues tuvo la intervención de Juan Carlos Pérez, un físico de la Universidad de La Laguna, que explicó los pormenores del proyecto y que además, bueno, pues permitió que los que asistieron a aquella ponencia, o los que nos visitaron vía streaming, o los que asistieron vía streaming, pues conocieran exactamente qué es lo que estamos haciendo.
Este proyecto, que se ha desarrollado íntegramente aquí en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, en colaboración con el Gobierno de Canarias, lo que entiendo que hace es generar un modelo propio insular en vez de extrapolar, como bien decías, los modelos continentales. ¿Está trabajándose ya en la introducción de datos en este proceso para saber o hacer un modelo, una previsión de cómo vamos encaminadas las Islas Canarias en este cambio climático?
Sí, sí, este es precisamente el objetivo del estudio. El objetivo es saber qué es lo que va a ocurrir en Canarias, tanto si...
Cada una de las islas, además, porque el modelo es insular.
Sí, sí. Y la verdad que, bueno, me gustaría que viniera también a esta radio, si es posible, un representante de ese grupo para que explicara los pormenores del mismo. Porque, oye, creo que son ellos a los que les toca, ¿no? Son los autores de este estudio. Pero este estudio nos permite saber qué es lo que va a ocurrir en cada zona de la isla, en cada vertiente, en cada punto específico a lo largo de los próximos años. Y además... lo que establece son varios escenarios. Entre ellos está el escenario más desfavorable, que es continuar como estamos, sin reducir absolutamente ni una sola de las emisiones de CO2 que a día de hoy se producen en nuestro planeta. Y luego la otra es haciendo una reducción parcial de lo que son esas emisiones. La verdad que ver esos resultados a uno le pone los pies en la tierra y le hace cambiar muchísimas cosas respecto a cómo desarrollar las políticas en los próximos años. Es una herramienta que es muy, muy útil porque nos va a permitir decidir qué es lo que vamos a hacer en cada punto de la isla en cada momento, qué legislación necesitamos o qué necesitamos cambiar para hacer nuestra aportación a esa mitigación del cambio climático. No es ninguna tontería, nos hemos propuesto ahora que llegue a todos y cada uno de aquellos que tienen que tomar decisiones, me refiero a los representantes políticos, a aquellos que forman parte de asociaciones, etcétera, etcétera, para que cualquier cosa o cualquier euro que se gaste en los próximos años se gaste teniendo en cuenta que tenemos que hacer algo por dejar a nuestros hijos una vida mejor.
Pues algunos apostaban de que esta cumbre iba a ser un completo fracaso y que no se iba a llegar a ningún acuerdo conjunto, y sin embargo ha sido todo lo contrario, ¿no? Hemos ido comentando en directo con algún colaborador que otro las conclusiones a las que se iba llegando. Hemos comentado aquí el tema de proteger el suelo de los abonos nitrofosfatos de toda la vida,
sí.
Para que sea muchísimo más ecológica la agricultura y no deterioremos tanto el suelo. Hemos hablado de multiplicar por 3 la generación de energías alternativas, que en un suelo insular va a ser como mucho más complicado. Es decir, hay cosas que se acuerdan en una COP, en una cumbre del clima mundial, que después trasladarlo a este modelo insular que el programa lo tiene que contemplar, pues es difícil. Por ejemplo, multiplicar por 3 la producción de energía alternativa en los próximos años, ¿no?
Exacto, como bien dijiste, la gente cuando escuchaba la COP, que creo que hay que tener en cuenta que la ciudadanía en general se ha interesado más por esta COP que por el resto de las mismas. Cuando la gente escuchaba la COP, había mucha gente escéptica.
Llevan 28, ¿eh?
La COP 28, efectivamente. Llevamos 28 ediciones, pero esta yo creo que ha sido la que, bueno, más ha estado en el interés general. En otras ocasiones, a lo mejor, pues, la cosa ha pasado desapercibida, pero
no había tanta conciencia de...
Yo creo que ya todos estamos percibiendo qué es lo que tenemos, el problemón que tenemos encima, y bueno, pues este año, en octubre, hemos visto que hemos sufrido una ola de calor
que
nadie recordaba, y que además todo el mundo está viendo cómo las cifras, las temperaturas van subiendo y los registros máximos pues cada vez van siendo más históricos en cada año que pasa. Entonces yo creo que todo el mundo era escéptico respecto al resultado de esta COP. La propia ministra se encargó de, la ministra de nuestro país se encargó de meter un poco de caña, ¿no? Y hacer un poco el tonto, permítanme que lo diga aquí, hablando de que era nauseabunda la actuación de los países de la OPEP, o que no se iban a conseguir los resultados que todos esperábamos. Vamos, todo el que fue a la COP se dio cuenta de que el mundo está preocupado por lo que está pasando y que todos los países están trabajando para aportar un granito de arena.
Unos más y otros menos, pero todos tienen claro que esto hay que tomárselo en serio.
Unos más, pero además, yo he percibido algo, que es que aquellos que supuestamente no deberían estar interesados son los que están desarrollando los mayores proyectos tecnológicos. Y hablo de los países petroleros, entre ellos el propio los Emiratos Árabes están desarrollando proyectos de miles de millones de euros en energía alternativa. Dubái, a día de hoy, su Producto Interior Bruto vinculado a las energías tiene un 40% dedicado al petróleo y un 60% dedicado a las energías renovables. Han visto una oportunidad y están invirtiendo muchísimo dinero en proyectos que al final les va a ser competitivos, pero también les va a permitir sumarse a ese carro de la sostenibilidad, que ya no es obligatorio, sino que es absolutamente imprescindible para que se desarrolle cualquier país. Entonces esa fue mi percepción. Mi percepción es que hay millones de personas que están hablando de sostenibilidad, que están desarrollando proyectos de sostenibilidad, y el resultado de la COP, si bien podía haber sido algo mejor, no es malo, es bueno. El conseguir triplicar la inversión en energías renovables, el ayudar a aquellos países que no tienen posibilidades a que también implanten las renovables, el reducir la contaminación de nuestros suelos. O sea, yo creo que son hitos importantes que nos hemos puesto. Quizás alguno pretendía que lo hiciéramos...
El acuerdo entre 200 países, que cualquiera dice entre, 200, ni en la ONU. Vaya.
Y que contaba con la unanimidad de 200 países. Yo, leyendo el resultado, creo que estamos avanzando, que se puede avanzar más rápido, evidentemente, que tenemos que tener en cuenta que también tiene que haber sostenibilidad económica, que solamente puede haber sostenibilidad también. Entonces, Vamos ahora a aplicarnos el cuento, vamos a dejar de hacer el ridículo desde nuestro país y decir tonterías. Desde Canarias vamos a poner el acelerador para poder desarrollar eso que se ha planteado en la COP, pero que también está planteado en nuestro entorno con nuestro desarrollo legislativo, y vamos a intentar paliar esto que ya estamos sufriendo, pero que pueden sufrir en mayor grado nuestros hijos.
Bueno, y el tema del petróleo, porque ahí dicen, la Naviera Armas dice que los coches eléctricos en sus bodegas que hacen mucho riesgo de explosión e incendio.
Como todo se tiene que ir adaptando. Hay navieras que no permiten que... yo tengo un coche eléctrico y es verdad que me he encontrado...
¿Pero 100%?
100% eléctrico. Y, bueno,
dando ejemplo.
Estoy muy,
general.
Muy contento. Llevaba tiempo detrás de un coche eléctrico, hace poco tiempo que lo adquirí, y... Sinceramente, vamos, estoy muy contento. El desarrollo del coche eléctrico tiene que venir acompañado, sin lugar a dudas, del desarrollo de las energías alternativas. Si seguimos quemando fuel para producir energía, pues evidentemente no estamos haciendo nada, porque al final el coche se alimenta indirectamente del fuel. Tenemos que seguir introduciendo, y eso es uno de los objetivos de nuestra consejería, la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dar el salto ya definitivo hacia ese cambio radical de producción energética. Y nos hemos centrado por algo que creemos que es muy importante. Aparte del desarrollo habitual, que es en grandes espacios implantar huertos fotovoltaicos o parques eólicos, también el utilizar lo que son las zonas antropizadas de nuestro entorno para introducir masivamente las energías alternativas. Tenemos un montón de edificios, tenemos un montón de campas en torno a los aeropuertos, tenemos embalses, tenemos zonas de aguas tranquilas en las que no hay ni un solo metro cuadrado de energía, de producción de energía fotovoltaica. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Tenemos que poner el acento en esas cubiertas, tenemos que dar ejemplos desde la administración, pero también tenemos que ayudar a los privados a que se desarrollen esos parques, porque el principal opositor que tiene la producción de energía renovable en Canarias es la protección del suelo. Tenemos un suelo que está hiperprotegido, el 50% de nuestro suelo no permite que se desarrollen este tipo de acciones, y tenemos otro suelo que está hiperconstruido. Tenemos que decidir dónde vamos a poner esos puntos de producción de energía. Y creo, y nosotros estamos absolutamente convencidos, de que ir por la vía de los suelos que ya el hombre ha ocupado es una vía muy inteligente que nos permitirá seguir disfrutando de nuestros espacios naturales.
Pues nos venimos al puerto, que no nos podemos olvidar que don Ángel Montañé, aparte de su responsabilidad en el gobierno de Canarias, sigue siendo el presidente del Partido Popular en el puerto de la Cruz. ¿Ve un lago Martínez con un par de molinos puestos en el mar?
Hombre, lo que veo ahora mismo es que veo un lago Martínez cerrado.
Que lo van a abrir ya.
Algo que me preocupa, porque no podemos permitirnos tener una infraestructura tan importante para el puerto cerrada durante tanto tiempo. Algo que solamente iba a ser para 3 meses, lleva 9 meses cerrado. Veo un lago Martínez en el que se hace un cambio desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hace no mucho escuchaba al alcalde hablando de un lugar sostenible. El lago Martínez es todo menos sostenible. A día de hoy se llenan y se vacían las piscinas en pocos días. Eso es un gasto energético descomunal. Eso no es sostenible. Yo eso, si quieres, se lo explico al alcalde, que es sostenible, pero en este caso el lago Martínez no lo es. Hay que desarrollar energías que nos permitan ser más limpios en el lago Martínez. Podríamos hablar de fotovoltaicas en cubiertas, podríamos hablar de eólica, ¿no? Porque no hay espacio para...
Quedaría muy feo un par de molinos ahí delante, ¿no?
Para desarrollar, pero en este municipio nosotros hablamos en un momento determinado de una red de frío o calor que podría suministrar de frío y de calor al lago, y que por tanto le podría permitir reducir el consumo energético en un momento determinado. Nosotros lo que hemos visto desde el Partido Popular, y ahora ya no hablo como director general, sino hablo como ciudadano o como presidente del Partido Popular, es que el lago Martínez solamente le ha interesado al alcalde para hacer fiestas y para pervertirlo. Y lo digo abiertamente, el lago Martínez ha servido para que se luzca haciendo fiestas durante este verano, que, bueno, vamos a ver, quedaron muy bien, pero también puede quedar muy bien una fiesta rave en el Vaticano y no se hace. Si nosotros hablamos de que la joya de la corona del puerto de la Cruz es la obra de César Manrique, lo que no podemos permitir es que solamente se preocupe el alcalde en hacer fiestas en la misma. Hay que preocuparse por hacer aquello que yo entiendo que a César Manrique le gustaría, que es ser más sostenible. Hay que preocuparse porque el Lago Martínez ofrezca mejores servicios de los que ofrece a día de hoy, y hay que preocuparse porque realmente sea eso, la joya de la corona del Puerto de la Cruz.
Bueno, y este año la Navidad, el alcalde lo dijo aquí el viernes, no tiene tantas luces como el año pasado, que no lo han pagado todavía, lo reconoció, que no estaba pagada todavía las facturas que se generó por el alumbrado navideño del año 2022, pero que este año hay que disfrutar del contrato que ustedes, en la época en la que ustedes estuvieron gobernando, pues firmaron, y que están las luces que están en el contrato, que y además avisó de que tenía el contrato judicializado.
No sé a qué habla cuando, no sé a qué se refiere cuando dice que tiene el contrato judicializado, pero los contratos cuando se firman hay que cumplirlos. Y yo le quiero recordar al alcalde que veníamos de un sistema de alumbrado público que no daba pena, que era paupérrimo, que no ofrecía ningún tipo de seguridad a cualquiera de nuestros vecinos, a los que nos venían a visitar, y que cualquiera se podía haber quedado pegado en un momento determinado en cualquier farola porque nuestros cuadros no cumplían o porque nuestras tomas de tierra no existían. Pero además también nos encontrábamos con luminarias de 20, que tenían 20 y 30 años y que para nada eran sostenibles. Ese contrato ha sido el mayor avance en sostenibilidad que ha tenido el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y además también ha sido el mejor ejemplo de eficiencia en cuanto a gestión de servicios, porque hemos pasado de un servicio en el que no se podía mantener prácticamente el alumbrado público a tener un servicio puntero que ha recorrido todo el mundo. Complementariamente a todo esto, el mercado ofreció lo que ofreció, 60.000 euros en gasto de alumbrado de Navidad, algo que no sobrepasa lo que se gasta en muchos otros municipios, o si lo comparamos porcentualmente, por ejemplo, con Santa Cruz, tampoco es muchísimo más. Lo que pasa es que se lo gastan de forma eficiente y teniendo en cuenta que es lo que...
Y por aquí cerquita, en la Rotoma, no se gasta eso.
Por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que, bueno, pues sabemos qué es lo que le gusta al alcalde. Al alcalde le gustan las luces y al alcalde lo que le gusta es el cachondeo y el despilfarro, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, el alcalde quería gastarse más en el alumbrado público. Pues él tenía la opción: yo me quiero gastar más, lo puedo hacer, pero tengo que ir al procedimiento que corresponde. Si no quiero 60.000 euros, porque los del Partido Popular eran ahorradores, era gente que gestionaba bien los recursos públicos, me quiero gastar un cuarto de millón de euros porque quiero ser el más listo de la clase, quiero ser el que más brille, tengo que hacer un procedimiento de contratación. No sé dónde está la dificultad. Un procedimiento de contratación se inicia con una incoación por parte del alcalde que al final culmina con un contrato complementario al que tiene o con una modificación del contrato que actualmente tiene con la empresa que presta el servicio de alumbrado público, porque no lo ha hecho. El año pasado, cuando yo todavía era concejal y le preguntamos por el gasto que se iba a producir en el año 2022, nos hablaron de un contrato precisamente para corregir esto, que estaban iniciando un procedimiento de contratación para corregir esto y que el alcalde se pudiera gastar el cuarto de millón de euros en el alumbrado público. Estamos en las Navidades de 2023 y yo no he visto ese contrato por ningún lado.
¿Qué quiere decir? No han pagado el del 2022. Están buscando cómo pagar el del
2022. Pero es que el del 2022 es absolutamente ilegal, y lo digo aquí abiertamente. El alcalde sabía que se podía gastar 60.000 euros y se gastó un cuarto de millón de euros, o aproximadamente un cuarto de millón de euros, porque nosotros todavía no hemos visto la factura de ese servicio. Esto no lo hace nadie. Tú cuando se lo explicas al resto de alcaldes, al resto de compañeros de otras corporaciones, se tiran las manos a la cabeza. Que tú tenías 60.000 y te gastas 240.000 euros sabiendo que no lo puedes hacer, eso es un auténtico disparate. Es una locura.
Y además le das un arma a la empresa para que te tenga cogido por donde tiene que tenerte.
Pero y además digo, no era la primera vez que sucedía. Sucedió en el 19, sucedió en el 20, sucedió en el 21 y ahora lo repitió en el 22. Tenía una advertencia por parte de los técnicos municipales de que eso no se podía hacer y el alcalde lo hizo. Y ahora de repente llega este año y dice: no, es que no hemos podido hacerlo porque administrativamente no se permite. No, no has hecho nada para poderlo hacer. No has hecho ni ese contrato alternativo, ni tampoco has hecho una modificación del contrato que tenías sobre la mesa. Entonces no le puedes venir y decirle a los empresarios, a los vecinos, que no hay luces porque el contrato es malo. Porque ese contrato, Diego, que hemos hecho es un contrato ejemplar. Y cuando quiera, le demuestro punto por punto que ese contrato no tiene ni una sola pega. Otra cosa es que sea incapaz de comprender qué es lo que dice el contrato, que es muy probable, y que sea capaz de hacer las modificaciones que exige o que necesita el Puerto de la Cruz. Desde que nos hemos ido, no ha habido ni un punto más, ni un punto de luz más en nuestro municipio. Y hay calles que no tienen iluminación. y que lo necesitan, y que ese contrato permitía que se desarrollaran esas acciones, porque hay una partida de inversión.
Es mejor poner alumbrado de Navidad.
Exacto, eso es lo que se entra y eso es lo que ocupa al alcalde, y mientras hay vecinos que por fuera de su casa no tienen luz a día de hoy. No tienen luz. ¿Y por qué no lo han desarrollado? Porque no les ha dado la gana.
Bueno, y para acabar, que se nos va el tiempo y quería saber tu opinión y si el Partido Popular va a proponerle a la actual consistorio, al actual equipo de gobierno, una solución a Pamarsa, porque la última que tenemos es el problema que ha surgido con la nómina del personal, que al final parece ser que sea un poquito tarde, pero se ha resuelto y van a poder cobrar, si no han cobrado ya el mes de diciembre. Pero esto es un tema que va a seguir viniendo, porque los embargos de la seguridad social van a seguir cayendo y Pamarsa tenía que estar resuelta desde el 2012, pero fecha ya sin aplazamiento era 2022, si no recuerdo mal.
El problema no son
la liquidación de Pamarsa.
El problema no son los embargos a la seguridad social, eso es un problema.
Eso es uno más.
El problema es que el alcalde no tiene claro qué es lo que quiere hacer con Pamarsa y va dando tumbos y va haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Como por ejemplo, oye, que yo me alegro que los trabajadores de los parking hayan pasado a ser trabajadores del ayuntamiento directamente, pero las cosas hay que hacerlas con un sentido. O sea, lo que tú no te puedes quitar es de una empresa pública la parte que generaba pues dividendos positivos para la empresa. Y fue lo primero que hizo el alcalde nada más llegar, quitarse la parte de la empresa que permitía que la misma tuviera una sostenibilidad. Eso yo creo que cualquiera que tiene dos dedos de frente se da cuenta que es un error garrafal. Pero eso es lo único que ha hecho a día de hoy el alcalde, más no quiero faltar a la verdad, más la privatización de dos restaurantes en los que ha habido posiblemente un traspaso del 5% del personal de Pamarsa. Bien, esas son las grandes acciones que ha desarrollado un alcalde que contaba con 40 millones de remanentes de tesorería cuando llegó a la administración, cuando llegó al cargo de alcalde, que tenía medios técnicos dedicados a la empresa pública y que podía haber definido el futuro de la misma. Que el futuro, él mismo lo comentó, el futuro podía haber sido una Pamarsa 2, una reconversión, podía haber sido una...
Había muchas alternativas.
O sea, pero no ha elegido ninguna. Lleva 4 años esperando a decidir, como también lleva 4 años esperando a decidir qué es lo que va a hacer con la calle Pelinor, que tiene 12 alternativas sobre la mesa desde que llegó al mandato y no ha elegido ninguna. O como también sigue pensando en qué va a hacer con el contrato de gestión de residuos y limpieza viaria, que lleva vencido bastantes años, o con el del agua, o con el de la limpieza de instalaciones
municipales. Dice que el agua ya lo ha liquidado, que ya le ha pagado todo lo que tenía que dar negociación.
Sí, él lo ha hecho todo, pero seguimos teniendo todos los contratos vencidos y en precario, y teniendo un sistema que es absolutamente deficitario y alejado de lo que necesitan los portugueses. Todo eso es lo que está pensando. Y Pamarsa está ahora en la mente del alcalde, me imagino, en el tiempo que le permite su gestión, que es la de eventos, la de acciones lúdicos, festivas y las luces de Navidad. Cuando le sobra tiempo de ahí, entonces me imagino que se dedica a Pamarsa, pero desde el Partido Popular no hemos visto una programación, no hemos visto un plan para Pamarsa, sino patadas hacia adelante y, bueno, pues búsqueda de soluciones puntuales para problemas puntuales que van surgiendo. Seguiremos insistiendo al alcalde para que defina cuál es su pensamiento respecto a Pamarsa y que de una vez por todas le diga a los portuenses qué es lo que va a pasar, porque no solo están los padres de familia y las personas que trabajan en Pamarsa, sino los portuenses enteros, los portuenses en general, perdón, que ven cómo año tras año Pamarsa sigue siendo un agujero negro.
Pues don Ángel Montellano, no le quito más tiempo, que tiene que coger la autopista del norte ahora para ir para Santa Cruz. Y tiene que haber colita, aunque vaya en un coche eléctrico.
Sí, sí. Va a coger la cola. Eso no la quita nadie, la cola. Sí, sí.
Pues nada, muchísimas gracias por habernos puesto al día por la COP28 y a ver si después de Azerbaiyán alguien dice que traigan para acá eso, que a mí me encantaría ver en Canarias una cumbre climática.
No, la verdad que sería espectacular, pero yo creo que lo que tenemos que traer a Canarias es todo aquello que se discute en las COPs y empezar a desarrollar nuestras islas de forma sostenible como merecemos.
Don Ángel, buen viaje pasado.
Un placer, gracias.
Gente Radio, en Navidad. Navidad.
Bueno, pues se acerca la Navidad y estas dos semanas que nos quedan de año, entre, bueno, esta pre-navideña y la pre-fin de año, vamos a invitar, y estamos haciéndolo desde hace ya algunas semanas, a todos los alcaldes del norte. Y el primero que ha dado su visto bueno, y aquí lo tenemos sentado, es nuestro querido alcalde de Icó de los Vinos, don Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantado de saludarte.
A ver si somos capaces de hablar de algo agradable. Porque de verdad que en esta época navideña no solamente hay que hacer regalos y compras y gastos y pasarlo bien, que también nos lo merecemos los ciudadanos, ¿no? Dar información a la gente buena, a mí me apetece muchísimo. Y yo quiero que tú seas el primero que digas algo bueno. Porque creo que lo de la policía va por buen camino, ¿no?
Bueno, hablar de ICO siempre es algo positivo. A mí me encanta hablar de ICO y por lo menos, mira, estoy aquí para eso, para hablar de lo que estamos trabajando, de lo que vamos resolviendo en beneficio de toda la ciudadanía icodense. Y sí, bueno, el asunto de la policía local, que hace algunas semanas pues saltaba la prensa, pues algunas noticias no tan agradables para el municipio, para el ayuntamiento en este caso. Y bueno, sí, resolviéndose estos asuntos, cuestiones que vienen lastrándose desde hace ya algunos años en cuanto a los salarios de la policía local en Icó de los Vinos, pues están reivindicando algunas mejoras y estamos caminando para proceder a llevarlas a cabo con toda la legalidad, con todos los requisitos que nos exige la ley, y en esa tarea estamos para mejorar esas condiciones y bueno, sí, mejorando las relaciones que la policía entiende que, bueno, que se han enquistado o algo de eso han comentado en sus medios, pero bueno, nosotros somos un gobierno nuevo que acaba de llegar, cumplimos 6 meses precisamente ahora, este mes, y estamos trabajando duro para resolver lo antes posible las cuestiones en materia de personal. Tenemos el apoyo del resto de sindicatos que componen la materia de personal del ayuntamiento, de todo lo que es el personal del ayuntamiento, que salieron en defensa de este equipo de gobierno porque han conseguido, en palabras textuales de estos sindicatos, mejoras que no habían visto en 20 años y la verdad que contento de seguir avanzando en esa línea.
16 policías son pocos, ¿no? Lo único que tendríamos que ver es que hacen falta más policías, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de, vamos, de un déficit histórico en Icó de los Vinos en cuanto a materia de policías locales y tenemos que trabajar para sacar adelante nuevas plazas. No es nada fácil. Se consiguieron 6 nuevos policías hace un año atrás aproximadamente y ahora hay que seguir trabajando para sacar nuevas plazas. Tenemos en perspectiva 9 plazas más de policía local en el municipio a través del gobierno de Canarias, de esa bolsa que ha sacado el gobierno de Canarias, y esperamos que sea realidad a lo largo de los primeros meses del 2024.
Bueno, pues San Andrés se celebró a pesar de que hubo un problema con la policía, sin grandes incidentes, por no decir ninguno, y con una normalidad prácticamente absoluta porque la seguridad ciudadana no se vio resquebrajada por esta incidencia de salud de tanto policía local a la vez.
No, por supuesto, nosotros como máximos garantes de la ciudad, del municipio, de la seguridad, pues tuvimos que buscar alternativas rápidamente ante la falta de policía local que se dio de baja. Además, los mismos días de la celebración de las tablas de San Andrés, pues veíamos cómo de repente no podíamos contar con ellos por cuestiones varias
asuntos propios, sí, y salud.
Exactamente, ya serán ellos los que tendrán que comentar por qué lo han hecho así y por qué han cuadrado todos juntos para dejar descubierto lo que es el preventivo de San Andrés, pero rápidamente nos poníamos en contacto con la subdelegación del gobierno, con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, y contábamos con los refuerzos necesarios de Guardia Civil, de Policía Canaria y también la Protección Civil de Icó de los Vinos, que hizo un trabajo espléndido durante esos 3 días de celebración de las tablas de San Andrés y no dejaron descubierto en ningún momento la seguridad del municipio. Contentos de esa labor, también hemos tenido en estos días diferentes actos de celebración de la Navidad, donde ha estado presente, ahora sí, la policía local, también Guardia Civil y la propia Policía Canaria, que, por ejemplo, este fin de semana, el pasado sábado, hacía presencia en un acto multitudinario que celebrábamos en Icó de los Vinos y la verdad que, bueno, satisfechos de ver el respaldo y sobre todo la preocupación por la seguridad de los icodenses, de quienes nos visitan, de otras administraciones y en ese caso tengo que agradecer esa implicación.
Bueno, la actividad comercial siempre es un termómetro que mide la salud de la economía de una comarca. comarca, de un pueblo. Y Cos de los Pinos, cabecera del norte de la isla de Tenerife, de la isla baja también, yo por lo menos siempre lo consideraba así, ¿tiene actividad comercial este año por encima de lo normal? ¿Hay salud en la economía icodense en la parte de comercio?
Pues mira, hemos hecho un gran esfuerzo además para poder conseguir lo que estamos haciendo en este mes intensamente, pues eminentemente comercial. Estamos ante el mes de las Navidades y hemos trabajado durante, bueno, los meses previos para poder diseñar una campaña potente de Navidad, una campaña comercial que sea atractiva para el vecino, para la vecina, para quien nos visita de fuera y sobre todo que tenga esos revulsivos que sean atractivos para venir a este Cos de los Pinos. Hemos creado diferentes programas donde hay un peso importante del ocio infantil, juvenil y luego también pues esos atractivos también que hacen que la visita a Cos sea obligada. Hemos instalado un portal de Belén de tamaño real en el Parque del Drago, que es pues también un atractivo más para visitar Cos de los Pinos, para visitar ese Parque del Drago. También una novedad, una sorpresa que ha gustado mucho, pues es ese ecotren que está recorriendo las zonas comerciales de Cos de los Pinos, desde el Empalme, la Centinela. Sí, pues es un
ecotren. Echa humo.
Exactamente, porque es totalmente con energía solar, tiene su techo, son placas de energía solar y la verdad que estamos muy contentos de la iniciativa porque está gustando mucho, se están formando grandes colas de personas que quieren subirse en él y la verdad que es muy bonito pues ver cómo ese tren está sirviendo para conectar las tres grandes zonas comerciales de Cos de los Pinos, la del Casco, la Centinela y la del Empalme y bueno, es un revulsivo también para la zona comercial de Cos de los Pinos, un atractivo que está funcionando muy bien, que se está moviendo muy bien en redes sociales esa promoción, esa publicidad que se ha hecho y bueno, es un motivo más, una excusa más para ir a este Cos de los Pinos a disfrutar de su zona comercial.
¿Esa tecnología se podría aplicar en el transporte intermunicipal, el transporte interno?
Pues fíjate que es una de las cuestiones que nos está haciendo pensar. Precisamente la semana pasada teníamos una reunión de la FECAN con los alcaldes y alcaldesas de la isla para hablar de movilidad, de los PEMU, de los planes de movilidad urbana sostenible, que Cos de los Pinos también está trabajando en él, y nos hacía reflexionar sobre la necesidad de implantar este tipo de transportes dentro de las zonas urbanas y en el caso de Cos de los Pinos, de su zona comercial para mejorar esa movilidad, para dejar el coche a un lado y está sirviendo también para eso. Bueno, pues se puede tomar como una prueba piloto, ¿no? Este ecotren que hemos instalado durante este mes de la Navidad y está sirviendo para comprobar que la gente tiene ganas de dejar el coche a un lado y poder moverse en transportes como este. Estamos valorando también otras posibles medios de comunicación o esas patinetas eléctricas que vemos en otros lugares, ya están instaladas en Santa Cruz, La Laguna, y a lo mejor podría ser una buena alternativa también para Cos de los Pinos porque queremos aplicar.
Por favor.
Claro, por supuesto. Todo eso regulado como debe ser, con sus ordenanzas, con sus características, y estamos buscando todas esas maneras para después poder aplicar ese plan de movilidad que el Ayuntamiento de Cos ya tiene prácticamente finalizado. La perspectiva es aprobarlo el próximo mes de junio, a mediados del próximo año, y bueno, poder cambiar los hábitos de la ciudadanía para poder vivir mejor y dejar el coche a un lado, como digo, y todas las emisiones que eso provoca y a donde, pues bueno, tristemente está derivando todo.
Otra cosa moderna, que el otro día lo oía en un ayuntamiento, no sé si Cos de los Pinos está haciendo algo en a ese respecto, y es el tema de intentar controlar el tema del ruido acústico que se avecina también. Los petardos, los voladores, estas celebraciones que están canarias de tirar en cuanto tenemos una fiestita, y más en esta época navideña. Y asusta mucho, no solamente a los animales, que el que tiene una mascota sabe que se esconden bajo las camas. ¿Tenéis intención de regular este tipo de cosas o vamos a tirar petardos y voladores todos los que podamos?
No, está claro que hay que buscar la manera de regularlo, de cambiar, hay que avanzar.
Es competencia municipal, ¿verdad?
Sí, bueno, hay que sacar una ordenanza al respecto y ya en su día se trató este asunto en el Pleno Municipal hace un par de años y bueno, el compromiso era reducir significativamente pues el uso de este tipo de petardos, voladores, ¿no? De pirotecnia, en definitiva, que cause estos estragos en personas con TEA, en animales y demás, que sabemos que hay muchos casos en donde sufren intensamente estos fuegos artificiales. Entonces, ya por parte del ayuntamiento, evidentemente, estamos haciendo un esfuerzo para ir supliendo esas necesidades en otro tipo de fuegos silenciosos o ahora también está con ese auge el espectáculo de drones, ¿no? Que han utilizado ya algunos municipios de la isla y estamos valorando la posibilidad también de poder usar los Nico de los Vinos y dejar de lado. Es verdad que hay una tradición muy grande, muy sobre todo Nico de los Vinos, en cuanto al uso de la pirotecnia, de los fuegos artificiales, pero bueno, es ir creando costumbres, nuevas costumbres y cambiando esos hábitos. Yo creo que poco a poco se puede hacer y la conciencia cada vez es mayor en cuanto a la utilización de este tipo de pirotecnia, porque lo he notado, porque al final hablamos constantemente con las comisiones de fiestas y te lo manifiestan, que quieren buscar otras alternativas.
Ayer hablaba yo con una representante de una asociación de niños con algún grado de autismo, no muy elevado, pero, y me decía que es tan sencillo como acotar el tema en horario. Me decía, oye, que en Navidades, en Nochebuena, en fin de año, pues que todo el mundo sepa que a las de 12 a 12 y 20 hay fuego. Entonces, prever ese tipo de historias para que las personas con este tipo de situación pues lo puedan soportar bien o estar preparados, ¿no? El problema está en que, dice, cuando empieza por un lado por otro, hay 5 minutos de silencio, después eso los desquicia total y absolutamente.
Sí, es el descontrol y el grado también de potencia de algunos petardos que encima particulares pueden utilizar y demás que al final, pues es verdad que puede ser una posible opción, no me parece mala idea el acotarlo, eso tiene que estar recogido evidentemente en una ordenanza municipal y bueno, es una cuestión que debemos de trabajar sin duda porque ya es un debate que se lleva escuchando ya algún tiempo y por supuesto
no podemos ser ajenos. Y es verdad que es un problema real para personas, ¿eh? Los niños con autismo lo pasan realmente mal algunos, ¿no?
Sí, no, y sabemos de muchos de ellos, yo conozco a algunos niños que tienen que utilizar precisamente unos cascos donde evidentemente
pues, poder música durante ponerse el tiempo,
exactamente, y al final es un poco difícil cuando no prevé cuándo pueden tirarlo y sobre todo en estos días ahora de Nochebuena, fin de año, hay un descontrol muy grande de petardos y bueno, hay que buscar la manera de hacer consciente a la gente de todo esto.
Pues alcalde, ya lleva 6 meses de alcalde y se presenta ahora un año 2024, yo creo que es muy importante para todos los municipios de la isla de Tenerife, también, como no, para Ico de los Vinos, y la herramienta más importante, ya sabes, los presupuestos. Imagino que habrá estado bregando con el que tenía del 2023 y ajustando para llegar a final de año con recursos, porque ya me comentó algún día que había algunas partidillas que estaban un poquito adelantadas, pero ahora para el 2024 va a ser toda la responsabilidad del nuevo equipo de gobierno el establecer un presupuesto de acuerdo a las políticas que quiere desarrollar. ¿Lo vais a tener preparado a tiempo?
Bueno, tengo muchas ganas de poder trabajar en ese presupuesto porque evidentemente han sido 6 meses desde que tomamos el control, el gobierno del ayuntamiento, pues complicados porque es trabajar con un presupuesto muy mermado, la capacidad presupuestaria del ayuntamiento estaba bastante limitada en cuanto a los gastos y bueno, hemos tenido que hacer precisamente ese esfuerzo grande para poder hacer todo lo que hemos planteado y ofertado al municipio en este mes de diciembre también. En cuanto al encendido de las luces de Navidad, a toda la dinamización comercial, moviendo esos dineros pues de las diferentes partidas económicas para poder ofrecer al municipio un buen programa de Navidad y un buen fin de año, en definitiva. Y ahora, pues sí, estamos trabajando en el presupuesto, va, bueno, lento porque estamos a 1000 frentes, ¿no? Si cabe la expresión, estamos intentando cerrar el año lo mejor posible en cuanto a materia de intervención y económica y presupuestaria, liquidando también todas las facturas que podamos a proveedores de todo el ejercicio, de todo el 2023, que hay bastante, ya les comentaba en su momento, pues todo ese gran volumen de dinero que se debía a los proveedores y estamos poco a poco liquidando, estamos a la espera de poder convocar un nuevo pleno extraordinario donde poder ir limpiando, ¿no?, todas esas facturas y bueno, ya con eso empezar el nuevo año y poder aprobar en el primer trimestre del año, si todas las perspectivas van bien, el presupuesto del 2024.
Entonces, está siendo fácil gobernar en minoría, ¿no?
Bueno, de momento está siendo apasionante, está siendo, pues bueno, muy bonito el llegar a consensos, el poder trabajar con los demás grupos y hasta el momento no hemos tenido grandes problemas para solventar esa minoría en el gobierno, pero estamos siendo capaces de conseguir mayorías en cuanto a los acuerdos importantes para el municipio. Espero y creo que y estoy confiado que en el 2024 vamos a ser capaces y bueno, de poder sacar adelante presupuestos y todo lo que viene por delante con ese plan de movilidad que hay que aprobar y bueno, el plan especial del casco que también hay perspectivas de poder aprobarlo el próximo año y necesitamos contar con la mayoría absoluta del pleno de ICO y creo que lo vamos a poder conseguir.
En estos 6 meses, en vez de tener menos apoyo, lo que ha conseguido es más apoyos.
Bueno, sí, se ha escenificado ya ese apoyo de uno de los concejales del Partido Popular, de José María Polegre, que se ha ido de su grupo de origen, del Partido Popular, y ha pasado como concejal no adscrito a petición propia, y está manifestando en los plenos pues un cambio en la línea de su grupo, del Partido Popular, y apoyando en muchas ocasiones, en muchos de los asuntos, las propuestas y los posicionamientos de este grupo de gobierno. Agradezco pues a José María, en este caso, pues ese apoyo que nos está mostrando al grupo de gobierno, así como los dos concejales del Partido Socialista, que ya desde un primer momento, desde el día de la toma de posesión, han manifestado el apoyo a este grupo de Alternativa Icodense, mayoritario en las urnas, y bueno, ya con ellos pues se consigue ese número de la mayoría absoluta de los 11 concejales en cuestiones importantes. Estamos negociando con José María, negociando con el Partido Socialista las cuestiones importantes, pero también lo hacemos con el resto de miembros del Partido Popular y con Coalición Canaria. Ya, pues bueno, y lo hemos conseguido y hemos ido alineados también con Coalición Canaria y con el Partido Popular en algunos asuntos en el Pleno, y estoy satisfecho porque estamos practicando eso que defendía tanto y que sigo defendiendo, que es el diálogo, el consenso y el espíritu de llegar a acuerdos positivos para ECO.
Alcalde, el día a día te come el trabajo y te come el tiempo, pero imagino que ya con esta, dijéramos, estabilización de un apoyo a su equipo de gobierno, a su nueva, a la formación que usted lidera, se planteará el hecho de proyectos más ambiciosos, más a largo plazo, ¿no? Es decir, algo que vaya a dejar huella de su paso por la alcaldía de ICO de los Vinos. ¿Qué proyectos tiene en la cabeza?
Está claro que todo gobierno tiene que proyectar siempre a corto, a medio y largo plazo. Nuestro equipo tiene un proyecto bastante claro, lo planificamos y lo mostramos y lo dimos a conocer en nuestro programa electoral, y estamos actuando en el día a día, que evidentemente pues la vorágine te va comiendo, ¿no?, y absorbiendo, y ya sé que muchas veces nos olvidemos de los grandes proyectos, pero evidentemente se están programando, se están trabajando en todo ello, y ahí tengo que agradecer también el esfuerzo grande de todo el equipo de gobierno, de la gente también, del propio ayuntamiento, de los trabajadores que se están implicando muchísimo y están viniendo a trabajar, además muy motivados también, muchas tardes, fines de semana que a veces nos mandan firmas a nuestros móviles, ¿no? Porque están trabajando a diferentes horas, y eso es de agradecer, esa implicación, porque creen en el proyecto de recuperar ICO. Primero, mejorar las condiciones de lo que tenemos, de nuestros recursos, del propio ayuntamiento en cuanto a la materia del personal, que es tan importante y de la que te hablaba antes y de la que hemos sentido mucho respaldo de todos los sindicatos representados en el ayuntamiento de ICO, y esa es una de nuestras prioridades. Estamos trabajando porque tenemos planificado a corto, a medio y largo plazo una estructura para la estabilización del personal, para también poder sacar adelante esa relación de puestos de trabajo, o sea, RPT, que no se actualiza desde hace más de 10 años y que es necesaria para dotar de equipo, de personal, de estructura, para después sacar esos grandes proyectos ya que pueda disfrutar la ciudadanía. Los grandes proyectos en cuanto a la mejora de los espacios de ocio, de recreo, de no solo de niños, ¿no?, de esos parques infantiles que ya hemos empezado a trabajar, sino también pues esos espacios de ocio adulto, para las personas, en definitiva, de los Vinos no se tengan que desplazar para disfrutar de su municipio. Por supuesto, está ahí el gran reto de la recuperación de la playa de San Marcos, que ya, pues bueno, estamos en el proceso de conseguir simplemente la financiación para poder sacar el proyecto adelante lo antes posible, porque está el proyecto, está aprobado con la conformidad urbanística del Ayuntamiento de ICO, con la conformidad del Gobierno de Canarias, pero falta ahora buscar la financiación. Solo tenemos 2 millones de euros para un proyecto de 5.400.000 euros aproximadamente. Nos hace falta esa implicación, y yo desde aquí, desde las ondas de Gente Radio, pido por favor a las diferentes administraciones que nos ayuden y sean conscientes de esta necesidad y de que se involucren en buscar esa financiación. Me he sentado ya con la presidenta del Cabildo, me he sentado con el vicepresidente del Cabildo también, con López Afonso. Hemos sacado algún compromiso en la búsqueda.
En el 24 no hay presupuesto para
eso. No, y eso fue un tirón de orejas que le pegamos y por supuesto creo que teníamos que hacer, en el buen sentido, que se entienda la expresión, ¿no?, de ese tirón de oreja al
llamada de atención,
gobierno.
¿No? Llamada
sí, atención. Una llamada de atención, porque es verdad que se aprobaron los presupuestos sin consensuar o sin pedirle opinión a los municipios. En este caso, ICO de los Vinos no se nos pidió opinión. Yo pude reunirme con la presidenta y el vicepresidente después de la aprobación de los presupuestos, y para ICO de los Vinos, pues bueno, hay cuestiones de mero trámite. Espero que esta realidad cambie en 2024 y que se nos haga partícipe partícipes, porque somos el, vamos, los municipios conformamos lo
y
que.
Y una obra como la de San Marcos, alcalde, puede tener una bianualidad, es decir, que no tiene por qué estar todo el presupuesto de 5 millones dentro de un ejercicio presupuestario, puede haber 2024-2025.
Bueno,
el tema es el compromiso que se adquiera de
yo no quiero pedir,
sacar a concurso, ¿no?
Yo no quiero pedir migajas, yo lo que quiero es que se cumpla con lo que es justo para Ico de los Vinos, que se cumpla con lo que es justo para la playa de San Marcos, un problema histórico de más de una década, donde todos los partidos políticos, y digo todos los partidos políticos que han estado y están en el gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife, han ido a hacerse una foto a la playa de San Marcos.
Nacional,
y el gobierno nacional.
La ministra de Medio Ambiente del PP vino aquí a decir que iba a hacer trámite de urgencia.
Pero es que precisamente el único dinero que hay es del gobierno de España, de la Nación, que está transferido a las cuentas del gobierno de Canarias y son esos casi 2 millones de euros. Por lo tanto, lo que pido es implicación, ya que vinieron todos a hacerse la foto y a decir lo importante que era la playa de San Marcos, que ahora, que simplemente falta el dinero, en unos presupuestos, en el caso del Cabildo, de más de 1.000 millones de euros, yo creo que pedir 3 millones y pico de euros más para la playa de San Marcos no es una barbaridad, es una realidad que tenemos ahí, es una cuestión muy importante que no solo beneficia a Ico de los Vinos, sino a todo el norte de Tenerife, sería una playa de referencia.
Eso es claro.
Y hace falta.
Que el Cabildo de Tenerife tenga claro que no solamente es un tema, aunque esté dentro del municipio de Ico de los Vinos, no solamente lo usan los habitantes de Ico de los Vinos.
Por supuesto, y en esto es ir de la mano, yo les hacía ver la necesidad de, oye, vayamos de la mano, vayamos a pedir al gobierno de Canarias, vayamos a pedir, si hace falta un poquito más al gobierno de España, ahora también que tenemos a Ángel Víctor como ministro y bueno, puede ser una posibilidad. Entonces, estoy a la espera de que ellos me dieran la posibilidad de tener una reunión a tres, en este caso Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento, para ver las posibilidades de conseguir esa financiación necesaria para el municipio, para la playa de San Marcos, y a la espera estoy. Seguiré insistiendo, por supuesto, para conseguirlo lo antes posible.
Pues un deseo para estas Navidades y para esto Papá Noel y para este Rey Mago es que las administraciones por encima del ayuntamiento, tanto insular como autonómica, tomen conciencia de que esta inversión es muy necesaria para el norte, no solamente para ICO, y que le traigan ese regalito de Reyes.
Ojalá que sí, yo confío en que sí, tengo siempre por naturaleza esa actitud positiva y optimista, y espero que bueno, que esas administraciones sean conscientes de esta realidad y nos ayuden a conseguirlo.
Alcalde, ya no nos vamos a ver hasta el año que viene.
Bueno,
así
ya
que
queda poquito.
Ya queda poquito, queda poquito. Muchísima suerte en este año 2024, que todos sus proyectos le salgan bien y que Ico de los Vinos siga para adelante, siga para arriba, y que la próxima vez que nos vengamos tengamos más noticias buenas que comentarle a nuestros oyentes.
Seguro que sí. Cuando hay buena fe y positividad, todo se consigue. Gracias.
Seguro que sí.
Igualmente.
Feliz
para
Navidad, alcalde.
Igual.
Pues primera pausa musical. Esta semana va a ser navideña 100%, en la que viene también. Empezamos con Last Christmas de Wham.
Yeah.
Pues 9 y 5 de la mañana en el puerto de La Cruz y en el resto de la comunidad autónoma canaria, una horita más en el resto del territorio nacional. Le damos los buenos días a doña María Dolores Padrón. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en España, porque en Canarias parece que no pasa nada diferente a que siguen llegando inmigrantes irregularmente a nuestras costas, ¿no? Hoy que celebramos el Día del Migrante.
Sí, desde luego, sí que es una preocupación para todos lo que está pasando con el fenómeno migratorio y cómo las islas se están convirtiendo en un puente clarísimo para la salida a Europa. Y que creo que Europa al final no está, fíjate que en otros temas yo siempre defiendo la posición europea con respecto al territorio, pero este problema al hacerse un problema mucho más grueso para los países que conforman la Unión también, pues evidentemente y necesitar de muchos consensos y mucho hablar y mucho dialogar y mucho llegar a acuerdos, pues no está teniendo la respuesta que realmente nos merecemos desde Canarias y se merecen esas personas que salen del territorio africano para buscar un futuro mejor, ¿no? Y tampoco estamos dando respuestas desde la Unión Europea a los temas de seguridad, porque ya no solo son ellos, sino los mafiosos que utilizan este fenómeno para hacer negocio y tratar, bueno, en el tema de trata, con seres humanos, ¿no? O sea, que es un fenómeno al que no le podemos dar las palmas, porque está ahí y son personas, y es lo más importante, ¿no?
Y como decía Cristina Valido en el Congreso de los Diputados, va a condicionar el futuro cercano a corto plazo, mucho más que el cambio climático. La inmigración es un problema que tenemos ya hoy y que nos va a condicionar el futuro. Por fin el Partido Popular echó marcha atrás en la negativa que tenía de montar esa comisión insular y el Partido Socialista va a liderarla. ¿Va a tener en cuenta esa comisión este problema que solamente tenemos en Canarias? Porque en Mallorca y en el resto de las Baleares no tienen ese problema.
Bueno, yo no sé si la comisión, porque no estoy en ella, y depende de la capacidad.
Pero tiene amigas, tiene amigas que yo lo sé.
¿Perdón?
Que tienes amigas, tienes amigas que yo lo sé.
Bueno, pero evidentemente, si se quiere hacer un trabajo serio y esto no se desenvuelve en cosas de amigas ni de charlas de café. Esto es una cuestión bastante seria, como tú decías, como el cambio climático. Yo creo que forma parte del cambio climático porque se da precisamente por
cosas.
La aglomeración de personas en determinados centros, como las industrias, pues con los coches y todo lo demás que sabemos, el cómo gestionamos nuestros residuos, y si hay aglomeraciones de personas y territorios colapsados, pues evidentemente que se produce también, no solo con la inmigración irregular, porque también en Canarias tenemos un problema con la inmigración regular y la compra de vivienda y la venta de vivienda a extranjeros y que los canarios no puedan acceder a esa vivienda por los precios en los que se venden y la especulación que hay con la vivienda. O sea que la inmigración regular e irregular en un territorio como el nuestro siempre va a ser un problema por la capacidad de carga que tenemos. Entonces, siempre va a ser un problema si no se organiza bien. Y si no se tienen claro que los recursos de nuestras islas son limitados para todos, tanto para los regulares como para los irregulares. ¿Qué pasa con los irregulares? Que al final la comunidad autónoma y los recursos de todos tienen que ponerse a disposición y tampoco los recursos son infinitos. Ese es el problema, pero me hace mucha gracia cuando se canaliza todo el foco en la irregular solamente cuando sabemos que los regulares también consumen recursos, los regulares también consumen territorio, los regulares también compran vivienda a precios desorbitados y hacen que los canarios no podamos o no se pueda acceder a la vivienda al precio que se vende. Y bueno, pues todo eso es un problema que hay que poner sobre la mesa. A mí me preocupa seriamente también el problema de los menores que vienen desde otras cosas. Creo que la comisión debe hacer un trabajo serio, que bueno, pues es un reto para nuestras islas y confío en el buen hacer. Y si no, pues evidentemente tiene que ser una comisión que se abra a las opiniones y a los trabajos de todo el mundo, porque y todos los expertos. porque desde luego una comisión sola, si no se abre, tampoco puede dar respuesta a todo lo que implica este fenómeno, que no va a terminar, evidentemente. Este es un fenómeno que se va a seguir produciendo hasta que el continente vecino no se desarrolle democráticamente y de otra manera, y sus gobiernos cambien su manera de actuar.
Pues me alegra mucho que saques el tema.
Y de todo. ¿Perdón?
Que me alegra mucho que saques el tema de la inmigración legal que viene por los aeropuertos. Yo la semana pasada hacíamos una mención a este problema que se habla poco de él, ¿no? Nos cegamos por el color de la piel, a lo mejor, de los inmigrantes que llegan en patera y por la ocupación que hacen de la vía pública en colectivo de 8 o 10 personas. Y estamos muy preocupados por ese tema. Bueno, por lo menos decimos que tenemos mucha preocupación. Pero
no, y por los recursos que hay que habilitar.
La inmigración legal. Claro. Pero la inmigración legal, la que viene por los aeropuertos, es también importante de analizar, y lo has dicho claramente, consumen recursos, tienen servicios públicos como los colegios del sur, que están saturados.
Compran viviendas.
Exactamente, tensionan el mercado de la vivienda, y de eso se habla entre poco y nada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues por eso te digo que yo, vamos, no sé, creo que he tenido siempre las cosas claras, formé parte del Pacto por la Inmigración en su momento, le dimos una visión integral, nos pusimos de acuerdo todos los partidos políticos. En aquel momento estaba Román Rodríguez de presidente, Pepe Segura hizo un buen trabajo, un magnífico trabajo como delegado del gobierno, el equipo que tenía nos apoyó muchísimo, hablamos desde Fuerzas y Seguridad del Estado, Europa, el Plan CIDE, todos los recursos se metieron en un plan y realmente funcionó, y funcionó en aquel momento que también, en el que también hubo una oleada de inmigración grande. Aquí este es un problema donde se ve la altura de los políticos que nos gobiernan. Por eso creo que sentarse a comenzar a hacer un trabajo para luego poder presentar el escenario desde donde se tiene el problema está bien. Ahora, el aislamiento de las islas con respecto al problema, no tenemos que seguir implicando a Europa en la cuestión de la inmigración. Europa no puede mirar hacia África como un territorio lejano y que se va acercando por medio de un puente que somos nosotros. O sea, Europa tiene que empezar y ha empezado, pero reforzar pues los lazos con África, con el territorio africano, y reforzar las alianzas, empezar a hacer un trabajo de más allá de la cooperación y bueno, pues invertir también en África, que es importante, y empresarios europeos y empresarios canarios, pues también tenemos la Casa de África. Creo que Canarias puede jugar un papel fundamental en todos los que son los procesos migratorios irregulares que proceden de nuestro continente vecino, y creo que puede ser un buen comienzo la comisión.
Lola, a ti cuando te llaman de Moncloa lo dejas todo y vas a Moncloa, porque yo esta mañana he hecho el comentario.
A mí nunca me han llamado de Moncloa. De Moncloa he tenido relación con Moncloa por todo el tema de La Palma, y es verdad que he tenido una relación fluida con el comisionado y todo el equipo. Conozco a algunos, tengo amigos de hace muchos años allí, pero nunca me han llamado de Moncloa directamente, la verdad, no tengo esa relación tan fluida, pero bueno, como la podía tener con Zapatero, pero porque tienes interés en saber, eso es interesante para los...
Bueno, ya hablaremos después de Reyes, a ver si te toca algún regalito.
No,
yo
no estoy esperando... Cuando tú decides...
No, lo decía por otra cosa, no por eso que estamos hablando ahora. Lo decía porque Calviño, en su despedida del ministerio, le ha recordado a Feijóo, y en hecho le doy toda la razón, que está tocándole la pandereta a Sánchez y este está bailando. Es decir, porque Feijóo está quedando un poquito como Rufete Lorca cuando tiene la oportunidad de demostrar que es un partido de diálogo con la fuerza, segunda fuerza política y actual líder del gobierno de este país. Oye, si te dicen de ir a negociar, ¿qué coño está esperando usted para venir aquí a hablar de lo que le hemos propuesto y de lo que todo lo que usted quiera? Con la tontería infantil de una orden del día por escrito para yo incorporar. Yo me lo flipo con Feijóo.
Yo lo que, vamos a ver, lo que a mí más me preocupa es que España está claro que necesita cambios, porque tenemos elementos que regulan todo el sistema que ya necesitan pues ser modernizados, y la juventud nos va a ir empujando y los va a ir pidiendo, y las nuevas configuraciones políticas en las comunidades autónomas y la nueva configuración a nivel europeo necesita cambios. Los cambios estructurales e importantes, tanto a nivel constitucional como a otros niveles, tienen que darse con un clima de diálogo extenso. Y lo que se está fomentando en España ahora mismo es un clima que conduce al a ver si desgasto el gobierno antes y entro yo. Entonces, en ese escenario es imposible llegar a hacer los cambios estructurales que realmente va a pedir la sociedad que ya se nos impone, la sociedad de la tecnología y otros. Y eso, dentro de todo el debate de regate corto que se plantea, que los especialistas en publicidad mandan por redes y demás, es algo que deberíamos plantearnos seriamente aquellos que queremos dibujar un presente a corto plazo, y porque claro, si estamos hablando de cambios a nivel estructural, pues eso no es hoy lo planteo y mañana lo cambio, se tiene que dar pues un debate y un diálogo de años para luego poder hacerlos efectivos y en un escenario tranquilo. Por eso te digo que cualquier comisión, cualquier cuestión, aunque alguno lo vea como algo otra vez, otra comisión, no. Sentar a los políticos de diferentes signos a hablar, que no quiere decir que le vayas a cambiar, sino que habrá que ceder para encontrar puntos en común, es importante. Luego no se pueden renunciar a cuestiones sustanciales, ¿no? Pero lo que más me preocupa de todo es que el escenario que se está produciendo en España con determinadas actitudes no es un escenario propicio para el consenso, lo repito cada vez que hablo, y para producir los cambios necesarios. Entonces, eso me preocupa. Espero que en Canarias, que siempre hemos tenido pues capacidad de diálogo para determinadas cosas, y bueno, tenemos un peso de responsable también en la oposición, eso es bueno. Cuando el PP está en la oposición, pocos consensos se dan. Y cuando otros están en la oposición, pocos consensos se dan. Pero el PSOE tiene la capacidad de ser generoso y activar grandes consensos, y eso es importante. Por lo que tú insinuabas, Moncloa respeta a la comunidad autónoma canaria, y en este caso el Partido Socialista en general respeta al Partido Socialista Canario, con lo cual no dudes nunca que lo que se plantee en cualquier momento está siempre consensuado con el Partido Socialista Canario. Eso no lo dudes nunca.
Y una cosita, ¿qué te parece la última de Óscar Puente? ¿Va a seguir haciendo política a través de Twitter o se va a dedicar a hacer política de verdad?
Yo creo que bueno que ya han cogido a Óscar Puente como alguien para desviar la atención sobre lo que se va haciendo en otros temas.
Y a él que le gusta, Lola, y a él que le gusta, que tiene el dedito calentito con el móvil, que contrate una community manager.
Bueno, él ha demostrado que ha sido muy buen alcalde, ha ganado las elecciones, pero ha salido de Valladolid, pues porque no, pues evidentemente porque el presidente lo ha considerado un recurso útil para el gobierno. Yo creo que debemos dejar de mostrar a Óscar Puente lo que es capaz de hacer en el área de transportes. Lo que pasa que, claro, con este escenario de la presidenta de Madrid por un lado, los otros por otro, trabajar así es muy difícil, con la presión de mediática, y las redes no ayudan, porque las redes es la inmediatez, la mentira, la fake news, no ayudan. Entonces, por eso te digo que necesitamos cambios, necesitamos ver las cosas con tranquilidad y sosiego, y ni las redes generan sosiego, ni los medios a veces ponen el foco donde hay que ponerlo, sino donde interesa, porque al fin y al cabo también algún día tendremos que hablar del cambio de los medios después de la crisis, cómo subsisten, cómo sobreviven y evidentemente por qué responden a determinadas líneas editoriales y ponen el foco en un sitio y en otro. Pues y bueno, pues es preocupante todo, pero es un cambio, como se ha dado pues en otros. Yo no soy pesimista, soy optimista, porque creo que el ser humano tiene la capacidad y la inteligencia para poder afrontarlos con la cabeza fría.
Pues habrá que ver cómo se modifica la financiación de los medios de comunicación. Ahora está muy de moda lo Pisum, eso, los coworking con ese, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero que financien los propios oyentes el mantenimiento de los medios de comunicación. Y para acabar, que hoy ya están dándole leña a Irene Montero en los medios nacionales. ¿Te parece una buena idea que Podemos se presente a las europeas?
Yo no soy de Podemos, evidentemente.
Pero si eres de la izquierda.
Yo soy socialdemócrata, sí, convencida. Dentro del centro izquierda me muevo bien. Me muevo cómoda. Cada vez me afianzo más en esa posición. Yo creo que es legítimo que cada partido pues haga lo que tiene que hacer. Hombre, no conviene a lo que es la unidad de la izquierda europea, o sí, o sea, que no me había planteado esa pregunta, ¿sabes? Estoy haciendo una reflexión en alto directo, en la radio, pero evidentemente cada uno pues tiene su posición y los partidos existen porque necesitan plantear un programa en el que plasmen lo que la hoja de ruta que ellos entienden que la sociedad europea necesita. Entonces, quizás se vean más liberados presentándose libremente. Y ahí no tengo nada que decir. Es como si el PP dice, ¿qué le parece a usted que Vox se presente a las europeas? Pues nada, pues que Vox es Vox y yo soy yo. O sea, una cosa es los pactos que puede haber a nivel del Estado español y otra cosa es Europa, no confundamos.
Sí, pero
como que si usted me dice Canarias, hacemos una coalición y luego quieres que a nivel nacional se produzca lo mismo, pues no, porque es que el territorio de la comunidad autónoma es el territorio de la comunidad autónoma y para los la autonomía no podemos confundir las cosas.
Es que fíjate tú, la circunscripción europea tiene un atractivo, por lo menos a mí, que me gusta el hecho de pensar en que en algún momento en este país se pueda hacer una circunscripción única para elegir al presidente del gobierno. Las europeas son lo más parecido que tenemos, ¿no? Es decir, todos los votitos pequeños que aparecen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que se pierden y no tienen representación en las europeas confluyen en una única lista y ahí se ve realmente el potencial que tiene un partido de poder condicionar una política nacional, ¿no? Si Podemos se presenta, que ya se va a presentar con Irene Montero, y no saca ni un eurodiputado, es la muerte del partido absolutamente. Si se va a quedar con 5 diputados arrastrándose el resto de la legislatura, ¿no?
Bueno, pues estaremos expectantes a ver lo que pasa.
Y tanto que estaremos. Ciudadanos igual dice que también va a hacer el ridículo y se vuelve a presentar a las europeas. Yo confío en que no, que dejen las cosas como están. Pero bueno.
Pues por eso te decía que ahí no podemos entrar. Realmente, si quieres hacer el análisis, lo haremos a posteriori. Son partidos que no se resisten a evidentemente, pues Felipe también decía que el que resiste vence, no sé si será el caso.
En el PSOE puede ser, porque tiene una base.
No, porque el PSOE tiene una historia, una trayectoria, claro. Y unas bases que no se resignan.
Está claro.
Entonces no tenemos bases resignadas. Y bueno, pues puede ser que Podemos también tenga una base que no se resigne y tenga una línea. Yo es que no me gusta para nada entrar en el análisis
de otras formaciones políticas.
Que se hacen conjeturas sin tener todos los datos. Entonces, si yo hubiera metido en Podemos, me hubiera... vamos, que yo le he hecho un seguimiento a Podemos, pero es evidente que los partidos se construyen no para hacer el apéndice de ningún otro, sino se construyen.
Está claro.
para poder plantear, bueno, yo en el PSOE siempre he defendido eso, que es el partido que elegí desde que tenía 16 años y aquí sigo, y no se puede entender un partido como algo inmovilista tampoco, tiene que, recuerdo cuando renunciamos al marxismo y todas esas cosas, la evolución tiene que darse, y bueno, pues que Podemos se presente a las europeas, pues nos va a dar también una visión de cómo está el panorama político en España a nivel de Europa, pues no es malo. tampoco, no lo veo yo como una cosa, como una tragedia, la verdad.
A mí no me lo parece.
No lo veo como una tragedia. Yo creo que debemos analizar las cosas como son y ya se verá. Y entonces también nos va a dar información, porque a veces, como no sabemos, son los electores los que nos las dan con las elecciones. Y hay que hacer el análisis oyendo a todo el mundo, no análisis interesado, sino, bueno, ser lo más objetivo que se pueda, que bueno, pues uno siente subjetivo porque tiene construida una realidad en base a las experiencias y a lo que ha vivido, a lo que ve y a lo que analiza, pero por lo menos lo más objetivo posible. A mí no me parece ninguna tragedia, ninguna de las dos cosas.
Ninguna. Y además a mí me gusta, los que somos profundamente democráticos, darle el poder al pueblo es lo mejor que hay, y el pueblo pone a cada uno en su sitio de una manera contundente y nunca se equivoca cuando vota. Que se dejen de tonterías.
Perdona, Diego, por eso me preocupa el clima, pero la democracia hay que abonarla. Entonces una democracia se abona sentándose y haciendo los cambios estructurales que se piden los diferentes tiempos en los que estamos viviendo. Y se abona planteando cuestiones, pero no generando un clima que no permite ni diálogo, ni cambio en las instituciones, como en el Consejo, que lleva 5 años, como sabes, no lo voy a repetir porque lo sabía todo el mundo, porque se ha repetido 1000 veces, haciendo las cosas como se debe, así de claro, como decía nuestro, como se debe, porque si no, las democracias se resienten y las democracias hay que abonarlas con un clima de tranquilidad y sosiego absoluto. Por eso me preocupa el clima que se está generando, me preocupa muchísimo más que se presente Podemos, que se presente Ciudadanos, el clima que se abona no es bueno para nada.
Pues ahí estamos nosotros, para intentar tranquilizar ese clima y que se entre en el sentido común y en la cordura y que cada uno vote a lo que quiera, que esa es la clave de la democracia. Pensando en quien
ponemos
vota con responsabilidad.
Ponemos nuestro granito, hacemos lo que podemos.
Lo que podemos. Lola, gracias por una vez más compartir este ratito con nosotros. Que feliz Navidad, que no te voy a ver seguramente
bueno,
antes de...
Bueno, felices fiestas, es un momento para estar con la familia, sobre todo de reencuentros. Y con los amigos, todas esas cenas, lo de menos es el almuerzo, lo que se coma o lo mejor son los reencuentros, lo saber que tienes amigos de verdad, que la familia está ahí. Y bueno, yo es que creo mucho en la familia, en los hijos, en los hermanos.
¿Es el ladrillo de la sociedad, le guste más o le guste menos?
Para mí, la familia que tú quieras construir, evidentemente. Hablo de familias monoparentales, de todo tipo de familias. No hablo de la familia tradicional, que también, porque es la que uno elige y la que construye, pero es la base de cualquier sociedad, es la familia para mí. Entonces
para,
es un momento para mí muy familiar, la Navidad.
Pues Lola, que disfrutemos mirando la cara a nuestros seres queridos, hijos, ancestros, abuelos, padres, los que tengamos alrededor, amigos, hermanos, y pudiendo abrazarlos, que hubo una época en la que se echó mucho de menos y ahora podemos hacerlo. Así que a disfrutar de esas miradas.
Pues eso, mucha complicidad entre todos los seres humanos, que la bonomía tampoco nos tape, bueno sí, pero inteligentes también. Un abrazo para todos los que nos escuchan y sobre todo mucha salud para todo el mundo.
La salud trae detrás todo lo demás. Besos, feliz Navidad.
Felices fiestas para todos.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya son las 9:30 en Canarias y esta semana tenemos una sorpresa especial porque todos los lunes nuestros queridos oyentes están siempre esperando a ver si sobre esta hora, más o menos, compartimos con ellos el audio que desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, nuestro querido canario exportado a los Estados Unidos nos envía. Pero ha llegado la Navidad y antes de que llegue Papá Noel ha llegado Carlos Artiles. Don Carlos, buenos días.
Saludos, muy buenos días, Diego, a ti y a toda la audiencia.
¿Cómo te has encontrado tu isla querida de Gran Canaria?
Pues mira, pues con calima.
En el mismo sitio y de la misma manera, ¿no?
Con encontramos siempre igual. No, bueno, encontramos, la verdad que la ciudad siempre se agradece, sobre todo por la playa de las canteras, lo que uno disfruta, porque la calima, además, como viene del sur, normalmente da más a la zona este que al oeste, que es donde está la playa de las canteras, y la verdad que pudimos disfrutar ayer de un día precioso de playa, o sea, que disfrutando y con los amigos y sobre todo con la familia y los nietos, que uno tenía ganas de verlo ya también.
Pues Carlos, ¿cómo te has encontrado la isla? Porque yo digo que se han adelantado las vacaciones de Navidad y que en vez de cogerlas el día 22 con la lotería, como todo hijo de vecino, pues van y la cogen una semanita antes, tantos de vacaciones, ¿no?
Sí, aquí se ha marchado todo el mundo.
Aquí no queda nadie.
Ahí no hay nadie, está todo el mundo de vacaciones, es muy, muy, muy curioso. Bueno, no, la verdad que hay pocas noticias, ciertamente a nivel, digamos, local y nacional. Bueno, nacional, estamos con el tema de la amnistía, que vamos a ver qué, con la ley de amnistía, que vamos a ver qué lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que se le va a esto a complicar bastante las cosas al gobierno. Ya he visto la última encuesta que ha salido, donde parece que pierden prácticamente la mitad de los apoyos del Partido Socialista de Cataluña, ¿no? De los 1.300.000 se van a quedar en apenas 600.000 votos. Esas son las encuestas que hay y saben que les va a pasar factura, porque esto, especialmente en Cataluña, no se entiende ese apoyo por parte del PSC a esa amnistía, bueno, pues que le está dando todo tipo de ventajas, digamos, a los golpistas y a los que hicieron, bueno, pues ese asalto a la Constitución en el año 2017, ¿no?
Es que en Cataluña pensamos que solamente hay Puigdemones y Pere Aragoneses y Rufianes, y cuidado que no, que Cataluña es otra realidad social diferente a la que algunos se empeñan en vendernos. Cataluña no son independentistas.
No, y la prueba es que Ciudadanos estuvo dominando y siendo, digamos, el partido más votado hace unos años. Y gran parte de ese crecimiento del PSC fue voto prestado, por decirlo de alguna manera, de muchos votantes, digamos, nacional, ¿no? O votante que no quiere ser independentista o que no apuesta por el independentismo. Y eso lo, digamos, un poco respaldó al PSC porque se entendía, digamos, desde Cataluña, dado los problemas que ha tenido siempre el PP de no tener una posición firme, él le dio, digamos, ese apoyo al PSC, y ahora estamos viendo que efectivamente hay mucho voto prestado que ahora se siente traicionado por esa amnistía que ha aceptado Sánchez, ¿no?
¿La ha aceptado Sánchez solo o la ha aceptado el PSOE completo?
Bueno, sí, tienes razón, el PSOE completo y el PSC especialmente, claro, porque el PSC es el que está sosteniendo, digamos, de manera casi mayoritaria, digamos, a este PSOE de Sánchez, ¿no? Porque en donde han conseguido realmente el apoyo fuerte y firme es tanto en Cataluña como en el País Vasco, ¿no? En el País Vasco y en Navarra, donde también se le está complicando la cosa, porque ese acuerdo del PSOE con Bildu para poner de alcalde en Pamplona a un Bildu Etarra, pues también está trayendo una respuesta. Ayer una manifestación importante de todo el centro derecha, indignado con esta situación, ¿no? Porque aquí se nos ha vendido siempre que menos mal que no está Vox en el gobierno, y mientras no está Vox en el gobierno se hacen todo tipo de alianzas con todos los partidos absolutamente, bueno, impresentables que hay en nuestro panorama político, ¿no? Empezando por los Bildu Etarra, ¿no?
¿No te llama la atención la poca capacidad de concentración que tuvieron los cuatro partidos? Porque estuvo convocada por UPN, PP, Vox e incluso Ciudadanos, y estuvieron presentes en la manifestación de ayer en Pamplona. Entre 10 y 12 mil personas, ¿no te parecen pocos para lo que está pasando allí?
Bueno, depende de la lectura que se le haga a eso, ¿no? También estamos hablando de las fechas en que estamos, ¿no? Y la gente está un poco harta también de toda esta situación. Pero a mí no me parece que sean pocas, sinceramente. Yo creo que es bastante razonable para una situación como la que hay, y también estamos hablando de Navarra, que tampoco es una población, digamos, muy grande, ¿no? Y de Pamplona, que tampoco es una población excesivamente grande, la capital Pamplona. No sé cuánta población tiene, pero no debe estar en torno a los 100.000.
100.000, ciento y poco mil.
Por eso digo que está en torno a los 100.000, o sea que tampoco me parece que haya un 10, un 15% de la población que se manifieste, no me parece poco. ¿No? Creo yo. Cierto, en esa manifestación estaban efectivamente algunos líderes de Ciudadanos, que ya se está especulando con que el PP quiere integrarlos en su plancha para las próximas europeas, ¿no?
¿Tú qué opinas? ¿Tú crees? Porque ya podemos anunciar de que se va a presentar y yo creo que va a ser la puntilla final y el remate, el cierre ya de esa formación política. No creo que incluso teniendo una única circunscripción nacional consiga representante y si acaso un diputado, un eurodiputado. Pero Ciudadanos debería de pasar la página ya e incorporarse a quien sea y no presentar candidatura a las europeas.
Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, si quieren mantenerse vivos, desde luego. Ya hace tiempo que lo tenían que haber hecho. Yo siempre abogué, ya lo sabes.
Hace muchos años.
Hace mucho tiempo, cuando se hizo aquel proyecto que era sumar en sumando España, o era algo de sumar también.
Que en Navarra funcionó, creo.
Sí, Navarra funcionó, efectivamente. Y entonces, en aquel entonces, cuando Ciudadanos y el PP estaban prácticamente con las mismas fuerzas y que había un equilibrio en el si se hubiera hecho un pacto, se hubiera evitado primero que Sánchez hubiera conseguido gobernar porque no hubiera sumado, y por otra parte se hubiera mantenido vivo el proyecto de Ciudadanos. Era un acuerdo en aquel entonces que yo defendí, que lo propuso Cayetán Álvarez de Toledo a la dirigencia de Ciudadanos de aquel entonces, cuando estaba todavía Albert Rivera, aunque Albert Rivera estaba un poco perdido en aquel verano en enamorado.
Maluneando.
Y entonces no al final dijeron que no, pero yo creo que hubiera sido un buen acuerdo para Ciudadanos en ese momento, ¿no? Para Ciudadanos y para España en aquel entonces. Y siempre lo defendí porque además era un acuerdo de igual a igual. Lo hubieran dado prácticamente los mismos senadores, que por cierto nunca Ciudadanos tuvo prácticamente senadores, hubiera tenido prácticamente los mismos que el PP y los mismos en el Congreso, hubieran tenido unas cifras muy similares. Y hoy estaríamos hablando de que un proyecto liberal seguía estando presente, digamos, en España, ¿no? Ahora está prácticamente desaparecido y todos los que somos votantes liberales pues estamos huérfanos de un partido político, ¿no?
Hay mucho español huérfano de partido político, pero bueno, a ver si eso se arregla en los próximos tiempos. Este año
especialmente los liberales.
Total. Bueno, dicen que los liberales están en el Partido Popular. Yo no lo creo, aunque el Partido Popular es la fusión
hay una parte del Partido Popular que es liberal, evidentemente, y esa la encabeza Ayuso, está claro, en estos momentos. Siempre ha habido una parte liberal conservadora, siempre ha habido, digamos, la postilla de conservadora dentro del PP, que el PP es básicamente un proyecto democristiano, como todos sabemos, aunque nunca se nombre así, pero es la realidad. El PP siempre ha sido un proyecto democristiano y digamos, y ha habido una parte liberal conservadora que ha estado metida ahí, ¿no? Con Cayetán Álvarez Toledo, que antes comentaba, o Ayuso, que ahora es la líder más importante, evidentemente, de esa rama, ¿no? Y en Madrid es donde, digamos, más fuerza tiene precisamente ese carácter liberal dentro del Partido Popular, pero evidentemente no es un partido liberal, está claro que no.
Bueno, pues vamos.
No nos vemos ahí reflejados.
Sí, está claro, si no habría los movimientos que hay, no se encuentran claro, claramente.
Y después hay una parte socialdemócrata que ahora mismo también no hay nadie que esté representando a la socialdemocracia, porque el PSOE se ha ido al monte.
Los socialdemócratas están incómodos, en el PSOE.
Claro. Eso es evidente, que ahora mismo tampoco hay socialdemocracia. Es que no hay un centro, digamos, político o una moderación política, no la hay, digamos, clara y definida en estos momentos en España, desgraciadamente. O sea, no hay un gran partido liberal ni hay un gran partido socialdemócrata, porque el PSOE es otra cosa ya y cada vez más cerca del socialcomunismo que de una socialdemocracia, ¿no? Y con aspecto autoritario, como estamos viendo con su sanchidad.
¿Tú crees que Óscar Puente va a ser de la suya esta semana y nos la va a liar con Moreno Bonilla, o Moreno Bonilla le va a hacer una larga cambiada o un regatito en corto y lo va a dejar ahí peleándose el solo?
Bueno, es que Óscar Puente es un ejemplo precisamente de lo que estamos hablando, de la radicalidad en la que se ha metido el PSOE, ¿no? Entonces, pues no lo sé. Hombre, Moreno Bonilla está demostrando que tiene, digamos, habilidad, ¿no? Política para saber manejar este tipo de cosas. Entonces, yo apuesto más porque sepa manejarlo esto hasta un cafre, digamos, como es este puente, ¿no?
Yo el primer día que hablé de Óscar Puente dije que iba a ser el mamporrero. Ahora me quedo con él, el mascarón de proa que le puso Almeida, ¿no? Del macarrismo. Pero bueno.
Sí, claro, es que es eso. Es que la triste realidad es que es eso, un puro macarra, ¿no? De la política, ¿me entiendes?
Bueno, pues cuéntame una cosa que seguro que tú sabes más que yo, que estoy un poco sorprendido, porque en Chile se empeñan en no modificar su constitución, llevan ya ahí un tiempito, creo que es la segunda vez en menos de un año, en poco menos de un año, que dicen que no a una nueva constitución donde los partidos de derecha intentan dar un paso adelante, ¿no? Y se sigue manteniendo la constitución de la dictadura de Pinochet, con pequeñas reformas, con grandes reformas, pero no acaban de dar el paso. ¿Y es necesaria una reforma constitucional en Chile?
No, es evidentemente que no, y por segunda vez, antes hubo, digamos, era una reforma izquierdista, dijeron que no, y ahora es una reforma que pretendían derechista y también dijeron que no, porque están hartos de querer hacer plebiscitos sobre este tema cuando lo que quieren es que las arreglen los problemas diarios del día a día. Esa es la situación y esa es la realidad. Y bueno, este resultado ni favorece a la izquierda ni favorece a la derecha, es decir, ninguno de los dos, digamos, bandos que se enfrentaban en esto y que han querido hacer modificaciones constitucionales han salido victoriosos. Yo creo que la victoria la tiene, digamos, el ciudadano chileno o los chilenos, en el sentido de decir que estamos hartos de toda esta politiquitería y que lo que quieren realmente es que se le solucionen los problemas del día a día, y en eso me parece que es por la lectura, digamos, que hay que hacer, ¿no? El oficialismo y el presidente Boric han escapado locos, porque si hubiera salido esa constitución elaborada por el Partido Republicano, el partido de José Antonio Kast, de derecha, que es el que se presenta como el nuevo líder, digamos, de la derecha chilena, pues hubiera sido un fracaso absoluto, ¿no? Y hubiera sido el dedicarlo de alguna manera, el que si se ganaba o ganaban esa reforma, era un poco el ponerle ya sobre las cuerdas al presidente Boric. Pero no ha sido así y ha escapado loco. Y la derecha, pues también, pretendía sacar esto adelante y aunque sacó un 45%, de voto favorable, lo que quiere decir que, digamos, si se contabiliza como que es apoyo a la derecha, pues está teniendo un resultado positivo en ese sentido, pero realmente no sacaron adelante la reforma que ellos pretendían y, por tanto, también ha sido un desastre para ellos, ¿no? Entonces, esto queda un poco en que ya no va a haber más plebiscitos, porque ya Boric ha dicho que no va a presentar ninguno más en su mandato, y quedará en que vamos a ver cómo se resuelven los problemas de los chilenos y si de verdad se gestiona para que se arregle sobre todo el problema que ha tenido de estancamiento de su economía, ¿no? Que esto surgió, la revuelta fue en 2019, la verdad que también escaparon un poco locos por eso, porque hubiera sido el que se hubiera tumbado, digamos, la democracia, y por tanto, bueno, se han podido, digamos, resolver los problemas a base de plebiscitos. Eso también es algo positivo, ¿no? Al final no ha habido un enfrentamiento ni una confrontación entre izquierdas y derechas en Chile, y se ha podido saldar de una manera civilizada, pero claramente la población de Chile ha dicho que no quiere reformas de ningún tipo y que se mantiene con esa constitución, por cierto, 2 años más vieja, más joven, digamos, que la nuestra, ¿no? Esa es del 80, la nuestra es del 78. Y bueno, y por circunstancias, digamos, diferente, parecidas, un paso de la dictadura, una dictadura de derecha a una democracia, ¿no?
Aquí con el dictador muerto, allí con el dictador vivo.
Claro, exactamente. Pero en cualquier caso fueron reformas donde sí participó la derecha y la izquierda y se intentó hacer una constitución consensuada, y tanto en España como en Chile, pues bueno, está claro que se acertó con esa constitución y se tiene un marco en el que poder trabajar y poder entenderse, ¿no?
Concesiones es por todas las partes.
Chilenos, que es lo que puede ser, digamos, una lección también para aquellos que pretendían hacer una reforma en España, ¿no?
Pues para acabar, Carlos, que tenemos ya poco tiempo, que los lunes son tremendos. Quiero tu reflexión de los primeros 7 días del amigo Milei al frente de Argentina. Cortita.
Bueno, pues mira, muy rápida. Te digo que ha sorprendido a todo el mundo positivamente. Escuchaba un comentario de Andrés Oppenheimer en donde decía que no era favorable a Milei, por cierto, pero que dice que ha sorprendido a todos los inversores financieros, a todo el mundo, porque está tomando las medidas que había que tomar. Había que asumir riesgos enormes en parar un poco la situación y de momento éxito absoluto, digamos, en cuanto a imagen internacional por parte de Milei. O sea que mantenemos toda la ilusión los liberales porque ese proyecto salga adelante. No lo tiene fácil, pero ojalá tenga éxito.
Pues Carlos, ¿qué te digo? Bienvenido a tu tierra, que pase usted feliz Navidad y feliz Nochebuena. Y la semana que viene volvemos a hablar por teléfono, que es súper agradable, mucho mejor que escucharte, aunque es muy agradable escucharte, es mejor a hablar contigo.
Vale, venga, pues un abrazo para todos. Chao.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues acercándonos peligrosamente a las 10 de la mañana para concluir el programa de hoy con la tertulia que dure hasta que podamos, porque saben ustedes que estamos todos aquí, José Reyes y Diego Galvo, y tenemos que sacar la radio adelante, a pesar de que algunos se empeñan en ponernos palitos en la rueda, pero nosotros no los pisamos como otros. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces mirando
casi
el reloj?
Casi las 10 de la mañana.
Y puntual que da miedo, ¿qué pasa?
Nos habían citado a las 9 y media.
Se me ha ido hoy el programa bastante. Eso es un gran hándicap que tengo yo, que la escaleta ya la controlo bastante mal. Bastante mal. Ahora te contaré por qué se nos ha ido tanto. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Buenas tardes.
Este no pierde el tiempo. No, pero la culpa la tengo yo. Yo asumo mi responsabilidad. Hoy se me ha ido un bastante, pero porque hemos tenido varios invitados interesantes. Ha estado aquí el director general de Transición Ecológica, que venía de la COP28 en Dubái, y nos ha estado contando pues todo lo que ha pasado por allí y todo lo que ha pasado por el puerto, porque también es presidente del Partido Popular. Ha estado Lola Padrón, que nos echa siempre el minutaje para atrás. Carlos Artiles, que ya no está en Estados Unidos, sino que está en Gran Canaria, con lo cual hemos disfrutado un rato de conversación. Y además hemos tenido aquí un alcalde que para mí es todo un descubrimiento, va poco a poco consolidándose. No sé si lo conocen ustedes, se trata de Javier Sierra, el alcalde de Icó de los Vinos, que ya no es del PSOE, que es de una alternativa icodense. Y que bueno, que tiene el hombre, pues le da 20 minutos y se coge 30.
¿Quién es? ¿A quién te refieres?
Se llama Javier Sierra. Un chico muy joven, 30 y pocos años.
Ah, no le conozco, no tengo.
Pues te lo voy a presentar, porque es una nueva generación de políticos que a mí me llama la atención.
Es una escisión del PSOE.
Él fue concejal con el PSOE, con la moción de censura que le hicieron a Francis, y ganó las elecciones ahora.
Tiene mala solución, Nico, tiene mala solución.
Bueno, pues a lo mejor la solución la puede encontrar este chico, no lo sé, no tiene ataduras de ningún partido que tenga que tener, que condicione, sí, claro, la política municipal a estructuras insulares.
Pero está gobernando en minoría, pues no tiene ahí el problema.
Pero el PP se la ha puesto fácil.
Sí,
el PP,
claro.
El PP lo ha hecho todo estupendamente, sí, sí, desde claro, hace un tiempo. El PP fichó a Corillanes, claro, siendo consejera
de coalición
canaria en el Cabildo. Se presentó su candidatura sin haber entregado su acta, siendo consejera del Cabildo del Partido Popular de Coalición Canaria. Se presentó como candidata del PP sin haber consensuado bien con las bases, solamente con una parte del Partido Popular, no con Polegre. Y bueno, para aguantar lo que ha aguantado el PP. Ya está, Polegre se ha pasado al grupo mixto, es más afín a Javier Sierra, que gobernó con él en contra de Francis. Sí, lo hicieron todo
nada,
bien.
Nada, que quitaron a Francis de ahí.
Lo peor que hay en la política municipal, desde mi punto de vista, Diego, es aquellas personas que se presentan no por ir a favor de,
sino
en contra de. O sea, yo me presento no porque yo quiero intentar resolver el problema, sino porque voy en contra de este, porque lo tengo afilado. Y después que logre echarlo, ya entonces ya me quedo tranquilo, ya me da igual todo. Y eso te lo digo por experiencia propia. Y
porque conoce lo que estás hablando.
Y lo puedo demostrar incluso, no, lo puedo demostrar incluso con copias de WhatsApp que después, al cabo del tiempo, me dijeron, no, pues yo tengo una copia de
¡borra un, eso, Álvaro, un, bórralo!
No,
bórralo,
eso hay que guardar, guardes, eso hay que guardarlo para enseñárselo a los nietos, a los bisnietos, ¿no? Por fin logramos echar a Álvaro. Ese era el problema. O sea, no por fin ganamos y vamos a hacer... No, no, por fin logramos echarlo.
Pues bueno, vamos ya a centrarnos en la municipalidad, que nos gusta, porque aquí el amigo Álvaro también es de Tacoronte, y en Tacoronte están las cosas estupendas. El viernes hubo un pleno maravilloso en Tacoronte, no sé si se habrán enterado, sí, pero sí. La nueva alcaldesa, no tengo el audio, aunque está circulando por ahí, porque había que editarlo para ver.
Expulsaron
a la que estaba haciendo uso de la palabra, a la concejal de Somos de Tacoronte, o Tacoronte Somos.
En Tacoronte hay una mezcla ahora.
Somos Tacoronte. Otra escisión del Partido Socialista, de Carlos Medina, que están en un procedimiento judicial por haber sacado 14.000 euros de una cuenta corriente del Partido Socialista cuando los expulsó, considerando que eran fondos propios. No se los gastaron, pero los sacaron a otra cuenta. Eso se judicializó con lo que quedó del PSOE. Y entonces, bueno, pues en el pleno del viernes, que lo tiene muy negro Carlos Medina y Sandra, lo tienen muy negro porque es jurado popular y encima lo hicieron mal, porque tocaron dinero que venía de las arcas públicas, de los fondos del presupuesto del ayuntamiento, al grupo municipal del PSOE, y el fin es para el grupo municipal del PSOE, no para sus concejales. Concejales tienen su participación en comisiones, sí, y su participación en los plenos, que si ellos quieren le ponen un dinerito al partido, pero ese dinero es del partido.
Bueno, el caso es que estaba en el uso de la palabra...
Y le dijo que se callara ya, que ya había acabado su tiempo.
Y le dio
tiempo.
tres avisos, que creo que es lo que marca...
Porque no hacía las preguntas, ella estaba haciendo...
Para poder expulsarla del pleno,
y la expulsó, ¿no? Y la expulsó. Yo, que le tengo cierto grado de cariño a Sandra, se lo dije. Digo,
¿quién gobierna en Tacoronte?
PSOE, PP y Coalición Canaria.
La alcaldesa del PSOE.
Del PSOE.
Sí, ya, ¿no? Es un cóctel molotov.
Total. Entonces... No, y además Sandra, que era buena... No sé, a mí me cae simpática, pero tiene una sonrisa muy agradable y tal. Pero, está demostrando que tiene pocas tablas como política. Se lo dije allá en persona el otro día. Digo, es que esto mismo se puede hacer de otra manera.
Pero, hombre, Tacoronte ni ninguna ciudad... Para mí, Tacoronte es una ciudad. ¿Ya? ¿Qué población tiene Tacoronte ahora? ¿20.000 habitantes?
Más de 20.000.
25.000, le falta
eso es una ciudad, hombre.
Para los 25.000.
Lo que es intolerable es que la política llegue a esos niveles.
Lo que pasa es que, como suelo decir, de aquellos polvos estos lodos.
Claro.
Ese fue un reglamento que se aprobó deprisa y corriendo, a mitad del mandato pasado, para intentar callar a la oposición, que era muy protestona y que hablaba mucho y que pedía muchas cosas y que preguntaba, y eso no puede ser. Entonces, solución: no se habla más de 6 minutos. Solución: no se pueden hacer más de 2 preguntas por pleno.
Por concejal.
Sí, por concejal. Sí, pero es que históricamente.
Si tienes 4, puedes hacer 8.
Históricamente en Tacoronte, porque yo lo he buscado en pleno, se llegaron a hacer hasta 24 preguntas. 2 preguntas. No se puede hacer más que una solicitud de comparecencia. No se puede presentar más que una moción. En la solicitud de comparecencia la tienes que solicitar con 15 días antes, con las preguntas que vas a hacer. Y no puedes hacer ninguna pregunta más después en el pleno. O sea, tú haces las preguntas, ¿no?
Pero lo que estaba haciendo Sandra era un preámbulo. Estaba explicando con un discurso antes de hacer las preguntas. Entonces la alcaldesa decía: no hable usted más, haga las preguntas que las tengo apuntadas. Y después hubo la cosa patética, que después se hicieron las preguntas sin estar los concejales.
Sí, pero Diego, tú ten en cuenta por qué. Porque se acababan de cumplir estrictamente 6 minutos. Sí. Pero es que el reglamento yo entiendo que hay que cumplirlos, pero los tiempos los vemos cuando estamos
en el Parlamento.
Sí, pero es que esto es más grave. ¿Por qué? Porque, y yo tengo los datos, cuando se piden solicitudes a un ayuntamiento, un concejal, si es un ciudadano tiene 3 meses para contestar, si es un concejal tiene 5 días. La solicitud que habían hecho estos concejales, esta concejal que estabas poniendo el caso, y que había hecho al ayuntamiento, la primera solicitud tardaron 3 meses en contestarle y la otra ni la han contestado todavía. O sea que, y tiene 5 días. O sea que quien incumple,
o sea, incumple
de forma
flagrante
durante semanas y meses y demás, para darte un dato, después dice, son 6 minutos y no le doy ni 5 segundos más.
Muy mal, muy mal.
Inconcebible, ¿no?
Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. muy mal.
Todo muy democrático.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando Tacoronte así en este
nivel? El reglamento tiene 2 años. Hace 2 años se aprobó.
La mitad de la legislatura pasada.
Y que se aprobó, curiosamente, y aquí lo siento por Diego, con el apoyo...
No, a mí no, con el apoyo
de un grupo de la oposición, que como yo dije el día ese, debe ser la primera vez que en España un grupo de la oposición apoya que se limite el número de preguntas y el tiempo de intervenciones y el número de mociones y el número de comparecencias.
Pues ahora que queda de Ciudadanos también se levantó y se fue cabreado como un chino.
Sí, sí.
También se fue enfadado.
Pero él fue el primero que se levantó el otro día. Sí. Pero él es uno de los 6 culpables de que se aprobara ese reglamento.
Lo aprobaron con el beneplácito de Ciudadanos. No te preocupes por mí, porque yo, ese Ciudadanos de Tacoronte y yo estábamos bien vinculados personalmente, nos apreciábamos personalmente, pero políticamente éramos completamente diferentes.
Pero además, sobre todo, hay dos cosas que reflejan. Uno, que a mí me da mucha pena ser vecino de Tacoronte, por ejemplo, si fuera vecino de Tacoronte y que me gestionara mi vida un equipo así de gobierno. Me daría mucha pena. Y la segunda, que qué teme la alcaldesa o el tripartito ante las preguntas de ¿cuál es el miedo para no dejarte hablar con esta exhaustividad? No
hombre,
sé
es que
cuál es ¿Qué?
El expediente por lo que
el expediente con... que venía detrás era es gordo, además va a traer cola.
Entonces es eso, ¿no? Que quiero...
vamos a ver,
no lo vas a poder tapar porque
es
eso está
es
ya...
un expediente de una fiesta del Cristo que se contrata por 50.000 euros a un cantante que por cuestiones de meteorología se suspende el concierto, pero se pagan 27.000 euros.
Sí, pierde la mitad, que es cuando se contrata
eso es así siempre
al,
el problema está en cómo está documentado esos 27
y claro,
euros.
Con informe contrario interventor, con informe contrario secretaría, después se levanta el reparo por un compañero de grupo cuando no está el alcalde, no sé.
Pero esa
porque
estructura,
el expediente no...
es una estructura que viene funcionando durante 2 años, dices tú. Ahora
no,
mismo.
El
es que
reglamento.
El equipo
reglamento...
de gobierno actual, antes estaba en la oposición,
sí,
PP
no, ya.
y Coalición Canaria, pero PSOE gobernaba con Nueva Canaria, con lo cual, en su momento Tarsis, que fue el que levantó los reparos, era concejal y José Daniel estaba out. Entonces, el reparo de los 27.000 euros lo sacó Tarsis siendo socio de gobierno de Nueva Canaria.
Ese nivel de degradación...
Son 27.000 pavos que están por ahí, que se han pagado.
Esa degradación
pero en el mes pasado se presentó,
¿no?,
otra comparecencia y se planteaba, y ese es cierto, voy a esto al expediente, que se había contratado un trabajo... cuando en 2 semanas se contratan 3 estudios, el mapeo del comercio en Tacoronte, unos nombres que le dije, hombre, por el nombre nada más ya hay que pagarle bastante porque hay que buscarse nada.
¿Y por quién está detrás?
A las mismas personas. O sea, ¿Y por quién
está detrás de esas empresas?
Al primer contrato se le pidió presupuesto a la persona A, B y C. Al segundo, a la C, D y A. Y el tercero, y en otro, a la mujer de uno de ellos. De una empresa que se había creado 13 días antes, ¿eh? Porque yo lo busqué en el registro de... Yo lo busqué 13 días antes.
Al puro estilo Luis Geray.
Sí. Entonces, casualmente, de esos 3 trabajos, 2 de ellos se le adjudican al que hoy nombró asesor suyo de cultura.
En mi cabeza.
¿Vale?
Sí, en mi cabeza. Sí, pero peor, eso no es nada. Eso fue en febrero del año pasado. Este señor... Parece que entrega la factura en diciembre. Parece que entrega la factura del trabajo en diciembre, sin entregar trabajo. Hay un informe que dice, a mí me han dicho que lo firma la propia concejal, de que el trabajo está entregado y bien realizado. El trabajo se vino a entregar en agosto de este año cuando se pidió la comparecencia. Se entrega el trabajo en agosto de este año, que estaba pagado.
De diciembre.
Estaba entregado las facturas de diciembre, el informe de que estaba entregado y bien desde diciembre, enero. Y
para eso sí hay interventor accidental y para eso sí hay trámites de pago de factura, para eso sí hay. Para otras cosas no, pero para eso sí.
Es claro, una mafia.
Había que aprobar un reglamento para que quien buscaba mucha información...
Pues no lo tuviera fácil.
No tuviera tiempo. A mí me llegaron a decir... Y no me lo dijo el grupo de gobierno, me lo dijo la oposición que le ayudó aprobar ese reglamento, que es que los plenos estaban terminando muy tarde porque había personas que teníamos muchas ganas de hablar y demás, y que los plenos estaban acabando tan tarde que no se podía acabar los plenos tan tarde.
Bueno, pues esto está pasando en Tacoronte y además va a seguir pasando porque todos estos expedientes van a seguir, tanto lo de las 14.000 euros de Carlos Medina como los 27.000 euros de Carlos Baute, como esto que está narrando...
Quería decir dos cosas. Que fíjate que ya yo ya estoy acostumbrado a oír esto habitualmente, ¿no? Han contratado a su hermana, a su marido, a su cuñado, no pasa a su prima, nada. Tal, bien. Pero has dicho dos cosas luego que son las que me preocupan. Uno es que la empresa se crea poco tiempo antes de empezar las adjudicaciones correspondientes, lo cual ya huele mal. Y dos, el de cultura, me gustaría saber a mí si de verdad está cualificado para el cargo.
La de
o sea, cultura. Yo O sea, ahora fíjate, es la alcaldesa, ¿no? Yo te perdono
que ahora es la
si
alcaldesa.
Fichas a Maite o fichas a Gaspar.
Que viene mañana, por cierto.
Como médico, te perdono porque son amigos tuyos y diría, joder, podría haber enchufe, pero son médicos. Joder.
Mañana.
Lo que no me fiches a mí de médico. ¿Me estoy explicando? Sí. Este es ya el despitorre total municipal, claro. o de cabildo o de gobierno, me da igual. O sea, fichar a alguien, por lo menos ya, por Dios, que sepa. Porque es que tenemos ahora mismo en el gobierno de Canarias gente que está en puestos de consejeros y de viceconsejeros que no tienen ni la más mínima vinculación con el ámbito que desarrollan.
Que no estás hablando de formación académica, sino de formación personal, de conocimiento del área.
Ya sé que van a tener asesores, ya lo sé.
No, algunos ni académica.
Bueno, ni algunos ni académica y otros tienen estudios. Pero lo que sí es real... es que hay gente preparada o que se esmera en el desarrollo de su vocación, de su profesión, para ponerlo. Es que es lo que nos merecemos los ciudadanos. Es que es lo mínimo que se puede pedir, chico.
Tenemos que contarlo y exigirlo. Es decir, que la falta de educación académica no es necesariamente relación directa de la incapacidad, Que es que no saben de lo que están hablando. Y tampoco cuesta tanto prepararse antes de llegar.
Los
procedimientos administrativos de un ayuntamiento no son tan complicados de entender y de saber manejar. Otra cosa que sean tediosos, pero que son sota caballo y rey, que no hay que ser un espabilado. Con una lectura de un fin de semana se conoce la ley de administraciones públicas, lo que le necesita saber un alcalde.
¿Y los partidos políticos que están representados allí en el ayuntamiento, esto lo han valorado, lo han analizado?
Están de vacaciones.
¿Cómo?
Están de vacaciones.
No existen.
Ahora está gobernando el PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, en orden de...
¿Y quiénes más participan en el...?
Y después está
Nueva Canarias,
que era el alcalde anterior, que el problema que tiene es que con el mandato anterior pues poco va a poder hablar porque...
Pero existe, algo le salpica,
bastante. Y
después, Somos Tacoronte,
que
del PSOE.
Son los dos concejales que el PSOE expulsó.
Si se puede...
Si se puede,
montaron un chiringuito también ellos también, o sea,
montaron un partido y son dos concejales.
Eso es corrupción pura y dura.
Que son los 14.000 euros esos que están por ahí pulando, que no se han gastado, que están en una cuenta.
Si se puede, en Los Hilos no estuvo también, si se puede hacer.
En Buenavista gobernó.
Buenavista, Tacoronte y Güímar, creo que es donde nació hace como 20 años. Es el equivalente a Podemos. Ciudadanos.
¿Tiene uno?
Tiene uno.
Y Vox tiene otro.
Ciudadanos Maite tiene el único que hay de Ciudadanos en Canarias.
Hombre,
Canarias.
Qué perfecto.
Ese es el partido que.
Y además que está de Ciudadanos hasta aquí también.
Que con 6, que era el que más. Más concejales tenía el mandato pasado, con 6 se quedó en uno.
¿Y todos esos
pero fue el partido que apoyó, por ejemplo, ese reglamento.
Y todos esos tienen una retribución
pública.
Pero Ciudadanos
era una antigua candidata que era de Coalición Canaria.
Participación en comisiones, participación en pleno.
Tu primera teniente alcalde.
O sea, todos tienen
de uno a uno, una retribución
pública. Todos tienen retribución pública.
De que ya, pero tienen.
Los del grupo gobierno y los liberados. ¿Qué ocurre? La ley aprobada en el Congreso en el año 2013-2014 te limita el número de concejales liberados que puede haber. Los municipios del tamaño de Tacoronte, el máximo que puede tener son 10, y tiene 10 liberados.
Pero el resto tiene participación en comisiones, entonces,
son 12,
participación en pleno.
Son 12 el grupo de gobierno, son 12, los otros dos.
¿Y anualmente se aprueban los plenos, o sea, los presupuestos anuales se aprueban adecuadamente? No.
O sea,
en el mandato pasado,
Coalición Canaria ha salido una persona que no estaba liberado, ha salido porque estaba, no ha dicho por qué ha salido, pero yo te digo yo porque ha salido
en el mandato pasado. En el mandato pasado, a pesar de tener mayoría, se aprobó un solo presupuesto y se aprobó en septiembre.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el patio.
Espantado, espantado. Porque lo que está pasando en Tacoronte...
No es solo en Tacoronte.
No solamente es en Tacoronte.
En el mandato anterior, y aquí no me queda más medio que decirlo, y siento el mandato anterior, que yo era alcalde en minoría, con 6 concejales porque no había forma de formar gobierno, yo conseguí aprobar 3 presupuestos. Y yo era, parece que yo era un dictador, pero yo conseguí aprobar 3 presupuestos con 6 concejales de 21.
Pues ya ves. Sí, no, pero esto es lo que hay, Big White.
Esto es serio, esto es preocupante.
¿Pero a los ciudadanos les importa?
Podemos criticar al gobierno central, a los grandes partidos nacionales, pero esto que tú estás aquí comentando, yo estoy tomando ahora conocimiento, yo me quedo pasmado.
Bueno, ¿y qué te parece que el alumbrado de Navidad del año 2022 todavía no esté pagado en el puerto de la Cruz?
Democráticamente.
Por ejemplo, el que se montó en el 2022 todavía no está pagado. Pues
cuando quieras te...
Hay mucho.
Hablo contigo a ver si me escribes un libro.
Y la gente los ciudadanos participan en las elecciones y votan.
Les da igual, es que les da igual. Tú metes la cucharilla a cualquier lado y encuentras la basurita.
Tú sabes que ahora mismo en los municipios, no solamente en Tacoronte, no solamente en Tacoronte, en todos los municipios de Canarias la participación estuvo en torno al 60%, muy justito, 59, 60, 61, 62%. O sea que hay un 40% de personas que ni van.
Es que es una desconexión que se está produciendo, claro.
Y más se va a producir, creo yo.
Pero hombre, que una ciudad como Tacoronte, con más de 20.000 habitantes, tenga esos niveles de degradación municipal e institucionalizada, es arrastrar la democracia por los suelos, ¿no?
Yo el vídeo ese que comenta Diego, que yo sí lo he visto ya.
Del pleno del otro día. El
viernes, yo sentí, estaba en casa y...
La actitud no es correcta.
Y sentí vergüenza.
La actitud no es la correcta y el tono al que se dirige no es la correcta y me parece más que está fuera de...
Pero habrá algún órgano que intervenga de no, la comunidad autónoma no es competente.
Los plenos de los ayuntamientos son...
Pues te tienes que traer a la alcaldesa un día.
¿Mañana?
Que viene mañana.
No, mañana.
Y que te ilustre.
Esta mañana, incluso yo ya he hablado con ella y le he dado el consejo, acabo de decir, oye, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y yo creo que ella lo reconoce que no estuvo bien, no estuvo acertada ese día. Pues que es evidente, ves el vídeo y es el tono y no está bien, no está absolutamente nada.
Además, el tono, pues yo lo escuché por la radio, el tono es de la chica, de la señora, de si se puede, de
Somos
Tacoronte, me pareció correctísimo y sin subir el volumen y sin alterarse.
Pasa que no le hacía caso, seguía leyendo.
Sí, pero con corrección. Sí,
que pedía un par de minutos, nada más.
Sí, sí, faltaba un párrafo, cuatro líneas.
Quedan dos párrafos, déjame terminar. De leer los dos párrafos.
Pero es que son ex compañeras de partido, ¿no?
Sí.
Claro, ahí está.
Y además tienen un juicio pendiente por 14.000 euros. Porque una ha denunciado a la otra. Sandra ha denunciado a Sandra. Sandra, claro, pues Sandra.
Se ve lo que hay. Eso es lo que
por
hay,
los 14.000 euros.
Eso es lo que hay.
Es, de verdad, es un poquito triste. Y además, un municipio al que queremos tanto como Tacoronte, que esté sumido en esa situación cuando deberíamos estar hablando de otras cosas, ¿no?
Claro.
Pero lo que estamos hablando es de eso. De eso y de los 27.000 euros de Carlos Baute. Y es una pena.
¿Y el déficit de Tacoronte?
No, tiene dinero para tres años.
A ver, cuando se aprueba, que esa es otra, cuando se aprueba en el Congreso determinadas leyes para quedar bien, se da café para todos sin darte cuenta de cuando das café para todos, seguramente estás cometiendo una injusticia gravísima. Se aprueba la ley de estabilidad presupuestaria y se impide gastar el presupuesto a los ayuntamientos, salvo en la cantidad que diga el Estado para todo el mundo. Sin tener en cuenta, si tú estás endeudado y yo no lo estoy, y nos trata a todos igual. ¿Qué ocurre? Que la ley de estabilidad obligaba a, si tenías un superávit, no sé si decir, si tú ingresabas 21 millones, como ingresabas al Ayuntamiento de Tacoronte, y te gastabas 19, esos 2 millones, no te permitía gastarlos al año siguiente, sino pagar deuda. Y tú dices, pero si no tengo deuda. La ley de estabilidad no contempla eso.
No puede hacer inversiones.
Lo guardas en el banco.
No puede gastarlo en
calle. Y al año siguiente, lo mismo. Y al año siguiente, lo mismo. Yo estuve así 7 años. En esos 7 años, se nos acumularon
25
millones de euros. Pero no porque no quisiera gastármelos, porque el Estado
no te dejaba.
Como Madrid estaba endeudado, como Sevilla estaba endeudado, como Valencia estaba endeudado, como las grandes capitales y los que presionan a los partidos, como tú decías antes, estaban endeudados, café para todos. Si tiene superávit, no se gasta al año siguiente, ni a los siguientes, ni nada. No se gasta, se guarda en el banco. Porque hay que dedicarlo a pagar deuda, pero si no tienes, ah, pues lo guardas. Si no tienes deuda, lo guardas. Hasta el punto de que, y esto lo he visto yo en prensa y en informes de la AIREF y de, porque esto hay instituciones que lo han denunciado, los ayuntamientos que ya no estaban endeudados llegaron a tener los bancos 50.000 millones.
Pagando por tener dinero en los bancos, cuidado. Pagando por tener dinero en los bancos, los ayuntamientos.
Sin que el Estado permitiera gastarlo. Ni PSOE ni PP, porque ahí.
Ni invertirlos en deuda pública, ni invertirlos en nada.
No te permitían tocarlo. 50.000 millones.
Y cuando llegó la pandemia, quisieron llevárselos para el Estado, Y se montó un pollo y dice, bueno, déjelo usted y gástelo. ¿Sabes
por qué? Pues esto tenía truco. El Estado, España, ante la Unión Europea, no presenta cuentas por separado del Estado, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos.
Solo
no, todo sumado. Entonces, si tú tienes el famoso chiste que se cuenta que
50.000 millones
un pollo aquí comido entre dos, en medio pollo cada uno, aunque uno se lo coma entero y otro nada, ¿no? Pues el Estado presenta las cuentas todas juntas. Entonces, si tú tienes 100 euros de deuda y yo tengo 50 euros de superávit, si lo sumamos, puedo decir que entre todos...
Entre los dos tenemos 50
euros. 50 euros. Nada más. Y entonces, eso, los 50.000 millones que tenían los ayuntamientos obligatoriamente guardados en el banco, le servían al Estado para maquillar un poquito las cuentas ante Europa.
E insisto que quisieron quitarle ese dinero, al Estado se lo quiso quitar al principio de la pandemia. Y estuvieron a punto de hacerlo,
Pero es intolerable, esto no se puede permitir. Y no fiscaliza eso las comunidades autónomas. Pues mira, no fiscaliza, no interviene.
Pues mira, Gaspar, que estábamos hablando antes de Antena, tú y yo, la FECAN, o
sí,
la FEN,
sí.
Yo lo pedí y me miraban como diciendo, este está loco. A dejar las cosas, que si te pones contra el Estado encima o contra cualquier gobierno, y que además en la FEN y en la FECAN está normalmente gobernando el partido que es mayoritario en el gobierno.
Claro.
Y nadie que va en contra de su jefe. Entonces, eso, claro, yo eso estuve predicando en el desierto un montón de años.
Pues así está. E insisto, que esto no es exclusivo de Tacoronte. Es decir,
sí, decías del puerto. ¿Decías?
En el puerto, el viernes nos lo confirmó, que la factura de 245.000 euros que se generó en las navidades pasadas por alumbrado decorativo, a fecha de hoy, está sin pagar. Y teóricamente, bueno, creo que no hay ni facturas, porque no hay expediente administrativo para pagar esa factura. Pero teóricamente tiene que ser 60 días o 30 días las que tiene que estar. Pues llevan un año.
¿Y este año el alumbrado lo puso la misma empresa?
Sí, pero tenía un contrato que son 60.000 euros lo que ha puesto. Entonces vete a pasear por el puerto y compara lo que veía el año pasado con lo que hay este año.
Por cierto, con la pandemia. Es que,
donde quieras ir, meter así, rascas un poquito y ahí.
Con la pandemia, el Estado paraliza las normas de estabilidad presupuestaria, de regla de gasto y demás. Sí, y los ayuntamientos y todo, y los gobiernos autónomos pueden gastar el dinero que quieran. Por eso en estos años has visto que están, por ejemplo, ha faltado, 7 millones ha faltado. No has hecho nada en 3 años, pero después sacas un contrato de 7 millones ha faltado, ¿no? Pues eso ha ocurrido en muchos ayuntamientos.
¿Y todavía no han gastado el dinero que tenían?
No.
¿Todavía no lo han gastado?
No, se hayan gastado, sino si cuando nosotros salimos quedaban 25,
ahora
llegó a 50, pudiéndote, no estando, ahora sí que en estos 4 años sí que no se estuvo limitado por el Estado. O sea, bueno, eso demuestra
La gestión
de los últimos 4 años, cuando sin regla de gasto, que te impedía gastártelo.
No eres capaz de...
Subiste de 25 a 50.
Eso. Que ahora viene otra vez la regla de gasto, sociedad, cuidado. Van a quedar esos 50 también parados. Pero bueno, hay quien hace conciertos, hay quien hace espectáculos, hay quien hace asfaltados que nunca se asfaltan, hay quien paga facturas que nunca se ejecutan los trabajos, como los 27.000 de tal y los 14.000
de todas formas, es una vergüenza. Mira,
es toda una vergüenza. O sea, que acabas de hay que tomárselo con poquito.
Del puerto, si es así, o sea, si es una...
Sí, lo reconoció el alcalde
una
el viernes.
Una dejación, una negligencia, algo por parte del ayuntamiento, es vergonzoso que la administración abuse de nosotros, la sociedad, los autónomos, los empresarios, que abuse de esta manera, porque al revés. Ya sabes lo que hay. Cuando me pasas el cargo de
la empresa, montó el alumbrado en el año 2022 y no lo pago, lo puso,
ya
lo
sabes
puso.
Lo que hay de impuesto de tráfico de los coches, de la IBI o de lo que sea.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que después la empresa tiene cogido por cierto sitio innombrable a la administración pública, porque se adeuda, todo el mundo sabe que existe. Entonces el trato que le vas a tener que apretar cuando tengas que fiscalizar los contratos que tiene esa empresa no va a ser el mismo. porque te aprieta un poco por un lado y dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor dentista?
Pues chico, yo me parece un...
Y la empresa valora ese riesgo.
Dice, un abuso.
¿Tengo capacidad de tener 220.000 euros 3 años sin cobrar? Pues ya te digo yo que sí tienen capacidad.
Sí, pero ya, pero bueno, y el ayuntamiento tiene capacidad que yo no pague la ITV este año.
Bueno, pero las empresas tienen un objetivo, que es ganar dinero, es que, y los ayuntamientos tienen otro.
Chicos, tenemos que
ponerse en manos así.
De verdad.
Pero esto no, es una situación insoportable, ¿eh? Alguien tendrá que solucionar este problema.
Los ciudadanos que tomen conciencia de en qué manos claro estamos.
Entonces, que
la ley electoral.
Que se haga una auditoría, pero generalizada aquí, o en Tacoronte para empezar, si se quiere, ¿no? Una auditoría en forma para detectar de dónde proceden las irregularidades y que la situación, por qué se ha llegado. Y entonces para tapar este agujero democrático, porque lo que se está atentando es contra la seguridad de los ciudadanos que confiamos en las administraciones. Claro, porque si nombramos un ayuntamiento y lo ponemos ahí al frente y no dan cuenta o no permiten que se controle o que se fiscalicen las cuentas porque salen a flote la corrupción institucionalizada, pues entonces ¿qué hacemos aquí? Tenemos delincuentes.
Intenta explicar a la gente que estas cosas están pasando y que tomen conciencia, claro, para que no se...
Pero vamos, que estamos regentados por delincuentes. Envíame, hombre, hay que decirlo claro.
Tuvo el alcalde y lo reconoció, la deuda.
Sí, sí.
¿Y se fue tan a gusto para su casa?
Sí.
Ah, pues estupendo, oye, pues.
Por eso,
pues ponga otro café.
¿Por qué no la pagan?
Sí, ponga otro café. ¿Porque no hay expediente?
Claro.
Sí. Ah, porque no hay expediente.
Vamos a ver, el contrato del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz es con una empresa, un contrato estrecho llamado SEO, que hace la inversión al principio, renovar las instalaciones y tienen un montón de años para cobrar esa eficiencia energética y tal. Y el puerto, bueno, pues salió un contrato público, se le adjudicó a una empresa y empezaron a trabajar en el anterior mandato. Uh-huh. En este mandato, pues dentro del contrato están atender las fiestas de julio, las fiestas de Navidad, las fiestas de Carnaval, y en cada fiesta hay una partida presupuestaria para instalar alumbrado decorativo en las calles. Sí. Y en el contrato hay 60.000 euros para las fiestas. Mm. Resulta que el año 22, pues que había fiestas.
Elecciones.
Había fiestas, sí. Pues gastaron mucho más de 60.000. Entonces llegó la Navidad y le dijo a la empresa, mire usted, que no, se ha comido usted ya esto, el presupuesto de fiestas. Ah, pues vamos a hacer un contrato, venga, pon esto aquí, unos camellos allí, unos bambis aquí, un no sé qué, tal. Y cuando le pasó la factura, mira, estos son 240.000 euros, que no están en ningún lado. Bueno, pues ya vemos cómo te los pago. He hecho un resumen un poco teburdo,
sí, sí, pero no.
Pero más o menos fue así.
Pero
más o menos fue así. Y ahora tiene el problema de cómo monta, porque ahora 240.000 euros necesita un procedimiento administrativo very important. Y previo a incurrir en el gasto.
La ley de haciendas locales impide. Eso es
eso no se
nulo,
puede hacer.
Eso es nulo de pleno derecho. Y
a ver cómo te lo pago.
Y hay un Real Decreto del 2017 que obliga a los interventores a poner eso,
claro,
en manos de la justicia.
Ha hecho un poco el resumen, pero más o menos es así.
Y ese informe que obliga a un Real Decreto del 2017, en la mitad como mínimo del ayuntamiento, no se presenta nunca.
¿Y hay advertencia de ilegalidad por los secretarios, por los interventores, en las administraciones?
Problema, Gaspar, es que también comentamos hace un momento.
Ver, sí.
¿En cuántos, en Canarias solamente, cuántos interventores y secretarios de carrera faltan? Más del 50%.
¿Y cuánto cobran por la RPT?
Es obligatorio.
¿Por qué? Porque no hay interventores y secretarios en el Estado suficientes, es que falta un montón, suficientes para cubrirlo. Hay a lo mejor 3.000 vacantes. Bueno, 3.000 vacantes.
¿Pero y cuánto cobran por designación del pleno? Es decir, eso es importante también, cuánto un secretario y un interventor cobra por su por ser funcionario, es decir, cuánto le paga el Estado,
sí,
por convenio, y cuánto complementa el salario del pleno a través de la RPT. Porque sí, nos asustaría, es decir, que a lo mejor un secretario gana 5... por salario, por convenio de secretario nacional de categoría tal, y después resulta que gana 5, pues, también por lo que el pleno ha dicho. ¿Estoy diciendo algún disparate, sueldo, Álvaro?
No, pero tiene un pequeño error, si me permiten, si no te importa.
Vale, venga, sí, sí.
El
sí.
Sueldo de los secretarios interventores, ellos son funcionarios del Estado, pero el sueldo lo pone cada ayuntamiento completo.
Claro, sí,
sueldo,
eso es lo que...
No,
es
sí, cierto. Pero el sueldo no hay un convenio con el Estado.
Ah, vale.
No, es cada ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que como hay 3.000 vacantes... Y todo el mundo quiere tener un director y un secretario, salvo que no le interese tenerlo, pues también es verdad que puede ser que a uno no le interese.
Que no le interese para tener ser un secretario a dedo.
Exactamente. Pero claro, los que
sí, pero que están así todos.
Los que sí queremos tener interventores y secretarios, muchas veces, por mucho que quieras, no puede.
No, eso no habría que corregirlo,
no hay,
que claro, cada ayuntamiento tenga un salario para un secretario, porque es que yo es que veo, porque el complemento de RPT lo veo en los ayuntamientos y digo, hostia, es que hay policías locales que tienen más sueldo que por sueldo, lo tienen como complemento, y hay secretarios interventores que tienen más sueldo por designación del pleno que por lo que marca la
¿Qué ocurre?
Los parámetros.
Que como no hay, hay una guerra para conseguir
oferta y
para conseguir.
Como en el fútbol y está Arabia Saudita trayéndose a...
¿Cómo lo consigue? Pues si el secretario está en un ayuntamiento donde cobra 70.000, yo pongo el sueldo en mi ayuntamiento 80 y me lo trae, y el año que viene viene conmigo. Entonces el otro lo pone en 90 y viene conmigo. Entonces,
y eso no se cuenta.
Los sueldos de los secretarios interventores...
¿Cómo te queda?
Se han disparatado.
¿Cómo te queda?
Y el Estado, curiosamente, limita...
El de
los sueldos de los alcaldes.
De los secretarios,
pero,
no.
Pero mira para otro lado lo que está ocurriendo con secretarios interventores. ¿Por qué? Porque el culpable,
es para contarlo, ¿no?
El culpable es el propio Estado, que tiene 3.000 vacantes en España, claro, de interventores y secretarios, claro, y que no saca oposiciones.
Y le pone el sueldo al que va a fiscalizar.
Yo ahora mismo estoy desconectado unos años, ¿no? Estoy desconectado un poco. Pero es que la ley de base de régimen local del año 85
sigue en vigor.
Sigue en vigor, ¿no? Sí. Y no es obligatorio tener un secretario de cuerpos nacionales.
¿Y si pero no si no hay?
En los ayuntamientos, como mínimo los de segunda categoría no tienen que tenerlo.
Todos. ¿Y si no hay? Porque el Estado no ha sacado posesiones.
Entonces el responsable es el culpable.
El Estado.
El, claro, Estado.
Por eso lo digo yo. Eso llevo.
Porque así funciona,
no hay
muy bien.
Parlamentaria allí entonces en el Estado, en Madrid, en el Parlamento, reclamando, vamos a poner en línea democrática y además.
Eso no, eso no interesa. Eso no da voto.
No le, eso no, no interesa. Da voto, eso no,
ni le interesa a los alcaldes.
Te decía antes.
Ni le interesa
que
a los alcaldes.
Lo intenté mover en la FECAN, no lo moví, lo intenté mover en la FEN a nivel estatal.
¿Sabes qué nos interesa? A los ciudadanos. Que el secretario y el interventor realmente hagan sus funciones, que es fiscalizar el equipo de gobierno y velar porque se cumplan
las cosas. En el año 1919, un señor de que nació en La Palma y desarrolló, Mario Arocena y Arocena, desarrolló y escribió el primer Estatuto de Autonomía de Canarias. Eso la gente no lo sabe.
Lo sabes tú y Carlos Alonso, que lo guardó en una gaveta.
Y yo que me regaló el libro.
Mario Arocena y Arocena, donde, que además pertenecía, este hombre era un economista de pro, fundó la Escuela de Comercio de Santa Cruz a principios del siglo XX, fue miembro del primer cabildo de Tenerife en el año 1912 o 13, miembro, donde llevaba la toda la acción hacendística de Tenerife, de la provincia de Canarias, porque era la provincia de Canarias.
En el 12 no había...
No se había dividido todavía,
todavía no.
A Canarias. Y entonces detectó, cuando se formó el Cabildo Insular, detectó diciendo, esto hay que reglamentarlo, porque los ayuntamientos prácticamente en aquella época estaban en la ruina. Entonces diciendo, esto hay que disolverlos o fusionarlos. Y está escrito, ¿no?
En 1912.
Entonces, y en el en 1919 hizo el Estatuto de Autonomía, el Estatuto, que en fin, yo alguno he dado por aquí.
Sí, ¿no? yo lo tengo.
Entonces, anualmente, o sea, si un ayuntamiento da 2 años seguidos déficit, se disuelve. O sea, lo disuelve y lo unifica al más próximo, para
que no tenga,
buscarle
que no tenga
la viabilidad. Eso estaba en el Estatuto de Autonomía de aquella
época. Que tiene sentido,
claro,
ese
estatuto,
¿no?
Nunca se llegó a aprobar aquí, porque claro, después vino la Segunda República y todo el rollo, y se paró y no se puso en marcha. Este hombre acabó siendo ministro con
en la República.
Con Alejandro con Lerroux. O sea, este hombre, y el hombre vamos, en la división provincial que hay aquí, el pleito insular lo venció, porque la corrupción que estaba institucionalizada, tal como ahora, lo agotó, y en el año 1924 se marchó a Valencia. En fin, para toda la hacienda.
Que había otro tipo de corrupción, pero no era.
Y se marchó, se fue.
Manolo,
lo hizo un ministro y el hombre, pues ahí está. Después fue perseguido por el franquismo, incluso, porque era un hombre justo, y murió, pues, en el año 41, creo, 1941. Pues él y a toda la familia los utilizaron para la función pública. Una hija de él fue la primera mujer universitaria en Valencia, catedrática. La primera catedrática de mujer en Valencia. Bueno, pues a esa la inhabilitaron también por ser hija de, en la época. Eso lo hicieron en el
muy franquismo. Justo todo. Muy justo.
O sea, es claro. lo que es la historia, ¿no? Mm. Bueno, pues en el año 19 había un estatuto que decía eso, que los ayuntamientos que 2 años seguidos que tienen déficit se amortizan.
Disolución automática.
Se disuelven.
Manolo Abe, que está intentando hablar.
Bueno, ¿por qué no se actualizan las cosas? Teniendo conocimiento.
Gaspar ha cogido
carrerilla,
¿no? Y no iba de ninguna manera.
A ver.
No, quería decir que aparte de...
Por cierto, el estatuto este se presentó en el Cabildo Insular de Tenerife.
Y lo guardaron.
Ricardo Melchor, presidente, y Carlos Alonso ya estaba en el proceso de sucesión. Se presentó con toda pompa y esa, en fin, y con el compromiso de estudiar, analizar el estatuto para intentar aproximarlo a Canarias y traerlo y actualizarlo, ¿no?
Ahí se quedó. Mándaselo a Rosa, que igual le llama la atención.
Yo puedo contar más historia todavía sobre esto, porque es que...
Hacemos un día monotemático.
¿Qué tiene aquí?
No, quería decir que aparte de la realidad legal que estamos hablando, es que luego está el temor del autónomo o la empresa de turno de no querer denunciar a la administración. Porque es la última bombilla que pone en el Puerto de la Cruz.
Total.
Entonces, claro, vuelvo a insistir en el abuso y en ese temor, y es que no podemos estar, es una sociedad de este siglo, no puede estar con estos comentarios y estos parámetros. O sea, es que me da igual, como si tiene que ir a Madrid el alcalde a hablar con un ministro. O sea, esto hay que solucionarlo. Es que tiene empleados ese señor que cobran los días 30,
seguro.
¿Y qué hacemos? Le mandamos, mandamos a los empleados al ayuntamiento. Me presento con mi plantilla, Diego, en el ayuntamiento ahora todos los días hasta que les pague él y yo rebaje esa deuda o mis créditos que tenga que pedir o buscarme la vida para poder pagar los sueldos. Es que esto no puede ser.
Ya han tenido también el 25% pagado de Pamarsa porque no había manera y ya lo han arreglado.
No, claro, pero es que no puede ser. O sea,
pero es que, y esto no es exclusivo del puerto, no es exclusivo de Tacoronte, no es exclusivo del puerto, no es exclusivo.
Sí, lamentablemente. Esto,
vamos contando anécdota, ¿no?
No es exclusivo. Mira, ayer publiqué un artículo en las redes porque tengo un alumno de un partido importante de Canarias que puede ser candidato para las próximas elecciones, 2027.
¿Candidato a qué?
A candidato a... Es que no te puedo dar dato porque tú eres muy listo.
¿Ayuntamiento?
No te puedo decir nada. Entonces, no puedo decirlo de verdad por discreción y por secreto profesional. Pero he hecho un artículo porque le he querido transmitir a la sociedad, Gaspar, que no todos los políticos son iguales. O sea, hay gente, Álvaro, ahora que se está preparando para las próximas elecciones, porque ve que tiene posibilidades, porque el partido lo quiere empezar a impulsar.
Ya ha dicho bastante.
Y entonces resulta que sábados o domingos, pues nos tenemos que juntar 2 o 3 horas para preparar su oratoria, su comunicación, su lenguaje, su manera de presentar una propuesta, un discurso, de asistir a un debate, una tertulia. ¿Podía decir esta persona, bueno, ya cuando quede un mes o dos, ya me... ¿No? Entonces, bueno, digo, necesito...
Es que tiene mucho interés
necesito, salir parante, ¿vale? Pero yo, de verdad que necesito políticos así, chico. Gente comprometida, gente seria. Gente que busca hueco para formarse, para prepararse, para quedar bien con sus comparecencias públicas el día de mañana. Y no estas cosas que estamos hablando aquí, que me voy depresivo, chico, porque es que, de verdad...
Bueno, pues seguimos para allá. ¿Y qué pasa con La Laguna, con PSOE y con Coalición Canaria, que no saben cómo venderle a su electorado que van a gobernar juntos? Están ahí que no saben cómo decir.
Mira, Gaspar.
No saben cómo decírselo. Están ahí, para adelante, para atrás, ya tenemos a un viceconsejero trabajando. ¿Qué pasa ahí en La Laguna?
La Laguna puede acabar como Tacoronte, ¿eh?
Bueno, sí, en algunas cosas le está dando lecciones.
Sí, sí, por lo que veo que se está abriendo el camino para que participe todo el mundo en el gobierno de La Laguna.
Todos menos Alberto.
¿Menos?
Alberto el Rasta.
Ah, bueno.
Que no se lleva bien con Luis Geray.
O sea, bueno, ni con Luis Geray, ni con
nadie.
Ni con Luis Ascanio, ni con nadie. O sea, no se lleva bien con nadie, claro.
Cuanto más grupos tengan en el gobierno, menos grupos tienen en la oposición.
No, pero va a gobernar Coalición Canaria y PSOE. O sea, que no saben cómo decirlo. Están ahí en... ¿Cómo lo explicamos? Hombre, ya es la tercera vez que dice, no, es que es la tercera... Sí, sí, pero cuando Clavijo y Abreu era otra cosa. Esto es diferente. Sí. Esto aquí no es lo mismo. Pero...
Hombre, hay quien dice... Esto es lo que he oído, rumores. Hay quien dice que esto es consecuencia de Madrid, de los pactos parlamentarios, canarios, nacionales, de coalición.
¿Quién dice
que
esto
bien?
¿Quién lo dice?
Que lo he oído en mesa.
¿Hay alguien que le interesa
en mesa de tertulia que no por Tenerife ni por La Laguna en concreto, sino a nivel nacional, decir, bueno, y ahora donde podamos retomar conversaciones para coaligarnos a gobernar.
¿Y tú te lo crees que eso es nacional? ¿O hay alguien que le interesa que alguien piense que esto es de nacional?
Yo ya me espero.
¿Tú te crees que Sánchez le preocupa La Laguna?
No La Laguna, pero sí nacionalmente, y La Laguna es una sucursal más...
Pero si a los políticos de Madrid no saben dónde está Canarias, no saben dónde está La Laguna.
No, pero no lo digo que sea por Canarias, Diego, me refiero que sea
que esa información llega porque ahí alguien está interesado en que se tape todo con esa historia. Hay mucha más manteca.
No sé.
Yo no me atrevo a decir lo que puedo llegar, o sea, a saber.
Lo que ha pasado en Pamplona,
determinados dirigentes del PSOE y determinados dirigentes del PP de coalición, de que eso se entre todas las materias se murió.
¿Qué ha pasado en Pamplona?
Igual hay ciertos
problemas. Pamplona ha pasado algo peor que en La Laguna, ¿no? Porque es que han destituido a la alcaldesa que estaba en La Laguna. Como ya está el PSOE, pues lo que hacemos es, bueno, pues
nos integramos.
Consolidamos. Exactamente. Ahí.
Entonces, me da que esto...
¿Pero qué interés tiene Coalición Canaria que gobierne el PSOE aparte de colocar a gente que no tiene dónde colocar? Porque acá hay concejales del ayuntamiento que...
Bueno, todavía lo hablamos aquí el otro día. A mí me parece lastimoso que haya que conseguir cosas para los ciudadanos a través de la fuerza que yo tenga. Hablo de los mínimos, del suelo, no de techos. Hablo del suelo, ¿no? O sea, me parece que tener
derecho... ¿Cuáles son las políticas que se van a desarrollar?
Una infraestructura hay que tenerlo aunque no tenga ningún
voto. Estamos hablando de la proyección de un determinado persona, de un partido, proyección de otro. Estamos hablando de encajar proyectos personales. Por lo menos hasta lo que yo sé, decía. Y lo importante es que Luis Geray no tenga freno, que Jonathan no tenga freno, que los concejales que están por debajo tengan progresión, que los del PSOE lo mismo. Es decir, huequito para cada uno, pero las políticas que se están poniendo, se van a llevar a cabo estos próximos 4 años, ¿dónde están?
Yo
es que no se habla de eso.
Yo la verdad,
y a la gente le da igual.
Yo no resido en La Laguna, pero sí te puedo decir que la sensación que percibo de los amigos que tengo allí, de comerciantes y de tal, es muy buena.
Sí, sí, una cosa es lo que la otra. Sí, sí.
Lo que me transmiten es que Canarias
hostelería, pero es que Canarias también funciona bien del turismo tal, sin que haya ningún consejero de turismo, claro, en los últimos 4 años, ni en los últimos 8.
Y esa es la realidad diaria de la gente. La calle,
¿se debe al ayuntamiento o se debe a la propia tejido comercial?
Bueno, yo creo que el ayuntamiento ha ayudado.
Ha ayudado.
La concejal de comercial era de Podemos, ¿eh?
Ha ayudado.
La Laguna ha mejorado. O sea,
hay una campaña que han hecho que a mí me impactó y que tuve la oportunidad de...
La de los bonos.
La de los bonos, de compartir también allí con algún concejal. Y es impresionante, ¿no? Tú compras un bono de 15 euros y puedes comprar 30, que luego se ayuda al establecimiento.
En Los Realejos, ¿no?, también hay uno igual, exactamente igual.
Sí.
No, y bueno, ahora lo quiere impulsar Santa Cruz. Ya, pero la realidad...
Pero ha dinamizado la Laguna.
La realidad que va por La Laguna, chicos, y es que no, sitio, no cabe, no hay sitio para sentarse.
¿Eso es labor del equipo de gobierno?
Yo creo que influye mucho.
Yo creo
mucho.
Que sí, influye. Porque si hacen actividades, las calles están llenas... La
gente de este equipo mucho de gobierno... ¿O de la trayectoria que viene desde la petrolización del casco de La Laguna?
Bueno, todo habrá influido. Entiendo.
Es que ellos que atribuyan el éxito del centro de La Laguna al equipo de gobierno actual, vete a Tejina, vete a Punto Hidalgo, vete a Geneto, vete al Ortigal, vete a La Cuesta.
Claro, pero ahí estás hablando de la gestión en general del ayuntamiento.
Y entonces ves el conjunto de la gestión. Claro. Pues, que digamos que La Laguna funciona muy bien porque el centro de La Laguna es una maravilla, pues sí. Pero es que hay muchos barrios, ¿eh?
Sí, no, eso que es un municipio...
Bueno, no interesa darle la razón, aunque sea al cabo de 30 años, a los que iniciaron la peatonalización de La Laguna, que los machacaron,
esa es la clave.
Que los machacaron en aquel momento, los machacaron, pero los machacaron. Había panfletos en todas las puertas.
Ahora están pero
nadie ha dicho, todavía no he oído a una sola persona que haya dicho, oye, que eso me quito el sombrero. Hace 30 años me equivoqué. Yo ahora, aunque sea 30 años después, lo reconozco.
No he oído ni a uno decirlo.
Pues ya digo, es muy triste para las personas que lo sufrieron ver tu cara en todas las puertas pegado un pasquín con tu fotografía y con una cruz encima.
¿De quién fue idea la peatonalización de La Laguna? Tan,
pues hombre, no lo sé, pero el plan urbano, yo creo que
eso... El Fidio Alonso.
Por la foto del Fidio, pregunta cuántas fotocopias...
No fue Anorama, alguien dice, no Anorama, pues durante la Anorama se hizo, pero el Fidio fue el que tuvo valiente para hacerlo.
Sí, que eso, con la campaña que lo hicieron... Yo no sé
y un tal Manuel Martín Luis, que era de un concejal de urbanismo, que también está por ahí perdido, que también tiene mucho que ver. Y también le pusieron muchos papelitos en los coches.
Pues que fue una campaña.
Y no estoy defendiendo a Manuel Martín Luis, que también tenía mucha
campaña. Una de las más terribles que ha habido aquí.
Yo, de verdad, en La Laguna, lo que sí aprecio, porque como soy de Santa Cruz y con frecuencia.
Y disfrutas de ese casco.
Voy a La Laguna, lo que sí aprecio, desde el punto de vista del gobierno de Luis Geray, es que hacen cosas, se mueven. Insisto, y lo he dicho y lo he defendido muchas veces, te puedes equivocar en el desarrollo de tu gestión. Pues acertar o equivocarte, pero trabajar, hacer cosas. O sea, ha sido un éxito la iluminación. Anoche yo iba por Santa Cruz y hubo calles que me dio vergüenza la iluminación que tiene, chico. Me dio vergüenza.
Y esos son contratos nada de más. Muchos años. Entonces, eso es hacer las entonces, cosas bien.
Y espera, y me da vergüenza que la calle de la Rosa, de la, de, del barrio del Toscal de Santa Cruz, esté iluminada a media calle.
Pero loco, si hay cosas que no se entienden.
Coño, hasta la calle San Martín. Pero y los vecinos de San Martín, para atrás, aunque no hubieran la intensidad de negocio, el coeficiente de negocio de local comercial que hay al principio, pero no tienen derecho, cuando van a su portal con sus hijos, que esté iluminado los angelitos.
Eso es un conflicto.
Bueno, pero pues eso en la laguna no pasa, es al contrario. En la laguna vas a ver la iluminación.
De todas formas.
Eso tiene que ver porque yo durante muchos años llevé el mantenimiento del alumbrado público en la laguna.
Pues has dejado el sello.
Y entonces está preparada para que se haga un alumbrado, pues igual que la Rota. Están preparadas, ¿no?
La gestión de estos ayuntamientos, yo quiero verla en este mandato si cambia otra vez las reglas de estabilidad, porque esto de el que ha tenido la suerte de ser alcalde en el mandato, que casualmente durante 4 años se eliminaron todos los controles.
Ha tenido ventajas.
Hombre, la laguna ha podido gastar el dinero que ha querido, porque las reglas de gasto están suspendidas y nadie controla absolutamente nada, ni estabilidad presupuestaria, ni regla de gasto,
ni fraccionamiento de contrato, ni contratar a los amigos, nada. Ni a los
entonces,
vecinos.
Claro, vamos a ver ahora si parece que se vuelven a entrar en vigor las reglas de.
Les voy a contar una noticia que no sé si saben, porque
entonces, ahí es cuando se verá la gestión.
Me he enterado por mi hija. Mi hija trabaja, mi yerno y mi hija trabajan ambos. Uno es profesor, la otra es. Mi hija es autónoma, él es profesor. Tengo 2 nietitas. Y ayer la llamó el asesor para decirme que el Ayuntamiento de Madrid, como tienen una persona que va una vez o dos en semana, o sea, ayudarles a recoger las niñas, lo que sea y tal, que tienen una ayuda entre 400 y 4.000 euros, dependiendo del contrato que tenga la persona. O sea,
le llamó un funcionario para decirle.
El asesor de la empresa de mi hija, los asesores se enteran de este tipo de ayudas, desde el ayuntamiento. Bueno, quiero decirte que esta es la realidad de una familia, de una Noel, que dicen, me van a ayudar. Hay alguien preocupado de que como trabajamos los dos y mis hijas las tengo que poner en algún sitio, en un colegio, en una guardería, en un donde sea, oye, pues tengo una ayuda entre 400 y 4.000 euros. Y bueno, y esta semana tal. Quiero decirte que es que me da igual las siglas del partido, ¿no?
Que se trabaja, o sea, por la
que es la gestión, la gestión de verdad de los que tienen la capacidad de manejar el dinero de mi pueblo, ¿eh?
El cabildo da 800.
El cabildo da 800.
Pa, de 0 a 3 años.
Bueno, enhorabuena. Me alegra mucho.
Y hacen campañas para decirlo. Oye, que soliciten lo que hay, que se además puede tener una capacidad económica importante. El otro día lo explico aquí, Rosa. No me quiero equivocar, pero creo que una unidad familiar de 4 miembros, ¿sí?, se pueden tener ingresos hasta de 70.000 euros, ¿eh? Para tener acceso a esos 800 euros, precisamente para compatibilizar
la
vida profesional de las dos partes de la pareja, teniendo niños de 0 a 3 años y no teniendo capacidad, a lo mejor, ni sitio para meterlo, ¿no? Y esto para tapar el agujero del incumplimiento del gobierno canario, que dijo que iban a tener las plazas para este año y no las tienen. Yeah. Así que hay que aprovecharse una vez más. Bueno, tenemos que ir acabando, que sueña menos cuarto. Y no quería dejar de pasar. Esta vez que nos ponemos a hablar de cosas interesantes y nos dejamos las cosas más importantes por detrás. Yo quería preguntarles nada más por esto. ¿Creen que Feijóo, y cortito, creo que Feijóo está cayendo una vez más en la trampa de Sánchez al negarse a ir a visitarlo sin que le den un orden del día por escrito? ¿Es necesario? ¿O a lo mejor tenía que haber hecho el orden del día? Habérselo puesto y decir, el día este no. Hoy, que era el primer día que le habían propuesto, hoy lunes, no, ayer domingo. Y este es mi orden del día. O está cayendo en el error de el discurso del PSOE, que le dice, es que Feijóo prefiere la radicalidad y el enfrentamiento a la negociación. Se estamos ofreciendo a negociar y él está poniendo los impedimentos.
Yo creo que debería haber hecho público ese orden del día que pide.
Claro.
Hacerlo público. Porque lo que sí que también a mí no me entra en la cabeza, quizás porque yo soy demasiado cuadriculado, me lo dicen algunos amigos, que te convocan una reunión sin orden del día. Eso a mí no me entra en la cabeza. Pero por otra parte yo digo, mire, me convoca usted a una reunión sin orden del día. Yo a esa no asisto. Yo le propongo este orden del día y convóqueme.
Opino igual que tú.
Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Y añádelo usted los puntos que quiera. Yo pongo 4. Usted le añade otros 4 si quiere. Y entonces yo...
Y estos son importantísimos y urgentes. Hoy, mañana.
Claro.
Bueno, pasa que si a esto le unimos la figura de Sánchez, o sea, esto que acaba de decir, toca acabas de decir es lo correcto, ¿no? Sí. Esto es lo correcto, lo de primero de reunión. Venga, claro. Pero luego está. ¿Y ahora quién es el que propone? Sánchez dice, espera, no, espérate entonces. Entonces, espérate que entonces ahora que ya ha hecho lo de Pamplona, que ya ha hecho la amnistía, que ya se ha reunido, que ya le ha dado cuartelillo a los proetarras, a los golpistas, y ahora, venga, vamos a hablar. Y ahora vamos a ver de qué vamos a hablar, porque la verdad es que no, ya me deja poco
de lo
poco
que margen.
Bueno, de lo que le interesa, que es la renovación del tribunal
del
Consejo General, para lo que te necesito,
del Poder Judicial, Diego, sin cambiar la ley, tú, para colocar
no
a lo suyo.
No te dejes engañar, pero entonces haz la pública. Claro. Yo lo pondría, vamos, claro, en todo.
Es que ya han visto ustedes todos los ministros diciendo, es que Feijóo es un radical que no quiere diálogo. ¿Por qué? Porque has dicho que no, no en reunión, que sacan el extracto de la noticia y te la ponen en la cara.
Sí, sí, no, sí.
Ahora tienen al amigo en EFE, o sea, que la distribuye para todos los medios. Pero, como dice Álvaro, debes tener un orden del día, y es más, que en ese orden del día tienes que estar diciendo todo el rato de que quieres renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero con el cambio de la ley, para que no sigan acusándote de que tienes bloqueado.
Pues ponlo en el orden del día, vamos a negociar este tema. Y además, como le dije esta mañana yo aquí a la primera hora, tú eliges las armas, yo te pongo al sol.
No olvidemos que además le encanta a Sánchez blanquearse. Blanquearse él y blanquear a los demás. Y esto, reunirse con Feijóo es blanquearse un poquito, claro, su política.
Bueno, pues acaba Gaspar y nos vamos.
Esto que está ahí hablando es cierto. Y seguro que el equipo asesor de
Feijóo
ha valorado esto que estáis diciendo, ¿no? Que con toda crudeza, que debe ser así, que podía ser así, ¿no? Pero claro, estamos tratando de un personaje de muy difícil situación para él y para el que hable con él también, porque este hombre está de forma inminente esperando reunirse con el fugado.
Lo tiene apuntado todavía en la agenda, pero
el 21 tiene a Per Aragonés, el 22 tiene la Lotería Nacional, que le va a tocar porque tiene más suerte que un quebrado.
El de Bruselas, el fugado.
Y el 23 la reunión con Puigdemont, ya te digo yo. El fin de semana.
Está marcándole el paso desde allí. Y es el que le autoriza si se puede reunir incluso hasta con Feijóo o no.
Eso seguro
que está diciendo. Eso estoy seguro, ¿no? Esto tiene que ser así. Y por eso lo que el Partido Popular, supongo, que no querrá caer. Que lo están utilizando, ¿no? Este argumento, pero que no quieren hacerle el juego a Puigdemont. Y entonces los del Partido Popular están pensando a ver que meta la pata más.
La va a meter el PP Sánchez, siempre antes que Pedro Sánchez.
Pero,
que Pedro
claro,
Sánchez.
Por supuesto, ¿no? Claro.
Y lo dijo usted.
Iba a salir perro.
Es difícil, ¿no?
Va a meter a Junts en el Ayuntamiento de Barcelona.
Ya lo verás.
Que sí.
Sí, está mal.
Por supuesto.
Que consiguió la alcaldía con los votos del PP.
Señores, la semana que viene nos volvemos a encontrar, que seguro que habrá alguna novedad. Por lo menos sabremos el número de la lotería que nos ha tocado en Navidad y habremos celebrado la Nochebuena el año. Ah, no, el lunes que viene es Navidad. Así que está dentro de 2 semanas. Pues acabamos esta tertulia de hoy con un temita navideño, ¿vale?
Sí.
Que ya estaba sonando por ahí, ¿eh? Bueno, pues lo ponemos, vamos a poner, que está, lo ha puesto de fondo. Es un tema muy especial para mí, que Santa Claus is coming to town. Que Santa Claus está llegando ya a la ciudad.
¿Tú speak English?
No, estoy practicando, porque mi inglés es nefasto. Pero como tengo una hija en Londres, se empeña en que vaya cogiendo acentillo. Una versión de Frank Sinatra con Sid. No sé si la va a poner otra vez José o no la va a poner José, pero ha sonado por abajo. Mañana volveremos con la Navidad. Sean felices. Hasta mañana.